Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El Ayuntamiento de Barcelona tomó ayer la decisión que no se debe tomar nunca. Cedió a la presión de los violentos. El alcalde Trias ha paralizado el derribo de Cambias, el centro en el que se habían instalado desde hace 17 años un grupo de ocupas. Después de que esta semana se hayan registrado 4 días de disturbios, después de 61 detenidos y de 200.000 euros en daños, el alcalde ha dado un paso atrás. Esta noche ha habido cacerolada en el barrio, pero afortunadamente no ha habido incidentes violentos. Esto, lo que está sucediendo en el barrio de Sants, en Barcelona, no tiene nada que ver con el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa es solo un pretexto y el desalojo o el derribo del edificio es solo un pretexto. El lío lo han montado, lo están montando grupos anarquistas, grupos antisistema, los que buscan cualquier pretexto para desestabilizar. Lo reconocía ayer uno de los manifestantes en Sants.
Aquí estamos hablando de un estallido social. Va más allá del tema de que Cambias haya sido desalojado. Va más allá de que esto sea un ataque más contra la gente del pueblo que pretende organizarse.
Esto que está pasando en Barcelona es fruto de años, de décadas de dejación de autoridad. Los gobiernos de Convergencia y los del PSC durante años permitieron que Cataluña se convirtiera en la capital ocupa de Europa, porque molaba, porque era progre. Cuando lo progre, de verdad, es que se cumpla la ley, que es la que defiende de verdad al pobre, al débil, la ley. Lo malo no es que haya grupos radicales, que ya es malo. Lo malo es que ahora en el Parlamento Europeo hay un partido con 1.250.000 votos aquí en España y 5 eurodiputados que justifica. Viene a justificar esta violencia. Ayer se celebró la primera rueda de prensa de Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Mal empezaron en esa rueda de prensa porque limitaron las preguntas a los periodistas. O sea, aparece una nueva fuerza política, habla de renovación y cuando llega el momento de la rueda de prensa dice: no, es que tenemos poco tiempo. Por favor, agrupar las preguntas, que no vamos a responderos a todos. Empieza así y se acaba como el gobierno, con una pantalla de plasma. Bueno, pues Pablo Iglesias vino ayer a decir que lo que está ocurriendo en Barcelona es porque hay gente que no tiene para comer, una forma de justificar la violencia.
A los que pretenden señalar que el problema de la violencia tiene que ver con contenedores ardiendo, una imagen que a nosotros no nos gusta, tengo que ser muy claro y decir que el problema de nuestro país no es que ardan contenedores, es que hay gente que busca alimentos en los contenedores.
Falso de toda falsedad. La gente que quema contenedores no es la que tiene hambre. Muchos de los que queman contenedores son chicos bien. La pobreza no es el origen de la violencia, ni la violencia es la partera de la historia. Los que decían estas cosas que dice Pablo Iglesias hace 100 años acabaron asesinando a millones de personas. Esta gente de Podemos representa el fantasma de la vieja ideología, algo renovada por la Venezuela del chavismo. Ya saben que Podemos se declara bolivariano y que su modelo es esa Venezuela que ahora pasa hambre y que sufre una brutal represión. La respuesta a Pablo Iglesias no se la dieron aquí ayer en España, se la dieron en Venezuela. Se la dio un líder del movimiento estudiantil, Enrique Altimari. Difundió FAES un vídeo en el que Enrique Altimari decía que no, que ellos no pueden.
Los estudiantes hoy en Venezuela no podemos soñar, no podemos comprar leche, no podemos salir a las calles tranquilos, no podemos tener trabajos. Por eso hemos encaminado o hemos encauzado una lucha que hoy cumple más de 100 días, porque solamente luchando por la libertad algún día podremos tener democracia otra vez.
Esta gente de Podemos se inspira en los que han provocado esto que estaba contando este estudiante, este líder estudiantil, porque Pablo Iglesias pertenece a una fundación bolivariana, porque Monedero, el ideólogo de Podemos, es un hombre que viaja frecuentemente allí y que apoya, no lo oculta, apoya claramente la Venezuela chavista. Podemos ha sabido pescar en el descontento de un amplio sector de la población. Y con ese descontento hay que hacer las cuentas. Otra cosa es que los líderes del partido quieran manipular o utilizar ese descontento. Pero el descontento serio, importante, está allí. 1.250.000 votos es un aviso muy contundente. El aviso de personas que no se reconocen en las instituciones, que no se reconocen en la democracia tal y como está desarrollada en este momento en España, que no se reconocen en el sistema económico. Con eso repetimos, hay que hacer las cuentas y no decir, como dicen algunos, que es que hay en España 1.250.000 frikis. Que no, señora Arriola, que no. Que no es un problema de 1.250.000 frikis. Pero parece que ni la derecha ni la izquierda se hayan enterado de lo que está pasando. La derecha política y la derecha económica siguen pensando que este ascenso del populismo es consecuencia solo de la crisis. Ayer el presidente de Telefónica, César Alierta, aseguraba en las jornadas ya tradicionales del Círculo de Economía que se celebran en Cataluña, aseguraba esto.
Los votos populistas se quitan con crecimiento.
Pues no, no necesariamente. Y la historia nos lo enseña. No es verdad que el ascenso de los populismos en los años 30 del pasado siglo fueran consecuencia de la escasez económica o del problema económico, porque en contra de lo que se ha dicho habitualmente, cuando llegó, por ejemplo, la Segunda República a España, y cuando la Segunda República se descompuso, la situación económica no era mala. El radicalismo y el populismo que sufrimos en estos momentos no es consecuencia de la pobreza, sino de una determinada situación cultural. Pero la derecha sigue pensando que todo es economía, que todo no es economía. Ya lo han oído. Dice César Alierta que en cuanto haya recuperación esto se disuelve. Y en el PP, que se han quedado sin 4 millones de votantes, en el fondo, en la forma, piensan lo mismo. Que en cuanto haya creación de empleo, un poquito más, la verdad es que ahora muy poca. Pues nada, hombre, volverá el votante, Podemos se disolverá. Soraya Sáenz de Santa María recurría a este argumento ayer tras el Consejo de Ministros.
Estamos trabajando para asentar la recuperación. El Gobierno tiene una obligación fundamental, explicarse también, pero sobre todo continuar sacando a este país de la crisis. Y ahora nuestros esfuerzos están en lo importante, que es asentar la recuperación.
Pues lo importante, como dice la vicepresidenta, no es solo la recuperación. Que no, que no, que no todo es economía. De las palabras de la vicepresidenta se deduce que no han hecho autocrítica en el Partido Popular. Y si acaso, si el gobierno cree que se ha equivocado en algo, es que se ha equivocado en comunicación. Pues lo importante, repetimos, además de mejorar la economía, son otras cosas. Porque la gente no les han elegido solo para que hagan una gestión técnica. La gente tiene necesidad de palabras de verdad. La gente, cuando oye a nuestros políticos, todos en el fondo, cuando oímos a nuestros políticos, no oímos más que la vida de un aparato, la vida de un sistema, de gente que no pisa la calle, y oye a un gobierno autista que no se ocupa de cuestiones esenciales, como la educación, que es una cuestión fundamental, y que no la ha reformado, como la política cultural, como un proyecto nacional que merezca la pena para todos. Pero lo importante, dice la vicepresidenta, es la recuperación. Se seguirán equivocando. La derecha, como siempre, redimensionando la economía. Que la crisis no es solo económica, que la crisis es del sistema, de los partidos, de la transición, que la crisis tiene que ver con el día a día de las personas, que necesitan motivos para construir, para vivir juntos. Que los partidos, que la vida política tiene que ser diferente. Lo está diciendo claramente el voto, lo están diciendo claramente las urnas. Bueno, y ahora viene la parte de la izquierda, ¿eh? Porque la izquierda democrática, ¿qué hace? Pues nada, le dan un varapalo y se enzarza en sus eternas luchas intestinas. El último capítulo en el PSOE, que parece un partido que se está derrumbando por momentos, el último capítulo es que la mitad de la ejecutiva del PSOE de Castilla y León presentó ayer su dimisión en protesta por la actitud de Óscar López, que no quiere convocar un congreso extraordinario en esa comunidad autónoma. Esto es lo que decía ayer Julio Villarrubia, que es el responsable autonómico del partido.
Me parece sencillamente indecente el comportamiento de alguien que es el secretario de organización, el responsable de la campaña, el que tiene que guiar el proceso, el que tiene que pacificar y ha sido desleal a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que vamos a estar en condiciones de que los militantes impidan que personajes así puedan volver a dirigir este partido.
Ayer estaba Rubalcaba en Cataluña, también en el Círculo de Economía este que hoy clausura Mariano Rajoy, y recibió unas palabras de elogio de Duran y Lleida, despidiéndose de él, y Rubalcaba dijo en respuesta esto.
Estoy agradecido por este cariñoso homenaje, que siempre a uno le perturba, ¿no? Por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que, iba a decir, enterramos bien, pero eso seguro que es un titular y... Así que bórrenlo, ¿no?
No, pues no lo borramos, es un titular y ahí lo ha dejado. Los españoles enterramos bien, ya veremos si le entierran bien en su partido, en el PSOE. Estamos hablando de un partido que ha perdido casi 3 millones de votos en 5 años. Pues ese partido, que es el PSOE, que fue un partido de gobierno y que en algún momento volverá a serlo, lleva meses, años, hablando de la necesaria renovación, pero sigue con lo de siempre. Las caras, los nombres, quién ponemos, quítate tú que me pongo yo. Ahora el PSOE está pendiente de que Susana Díez, la presidenta de la Junta de Andalucía, dé el paso adelante y anuncie su candidatura para la Secretaría General para ese congreso extraordinario que se celebra en julio. Susana Díaz ha recibido apoyos contundentes de muchos varones territoriales, de los varones de Madrid, de la Comunidad Valenciana, de Aragón, de Murcia, de Canarias, el País Vasco. Esto es lo que dijo ayer Pachi López.
Hay mucha gente que piensa que el PSOE necesita lo que Susana ha hecho en Andalucía y ganar unas elecciones. Susana no necesita ganar puntos. Todos creo que reconocemos que Susana es una voz poderosa en este partido.
Bueno, pues le están empujando a Susana Díaz a dar el paso. Ella dice que, bueno, pues si hay unanimidad, pues que dará el paso. Y parece que al final... se va a intentar encontrar una fórmula de compromiso. Claro, Carme Chacón, la eterna aspirante, está enfadada, también está enfadado Eduardo Madina, el otro aspirante. Al final parece que se va a hacer lo que pide Madina, y es que al secretario general lo van a elegir todos los militantes. En todo caso, Madina está molesto porque si Susana Díez entra a hombros en Ferraz como secretaria general, ya las primarias no tienen sentido. ¿Para qué van a hacer unas primarias si ya han elegido secretaria general, ¿no? Y entonces ni Carme Chacón ni Madina van a tener ninguna posibilidad. Ayer Carme Chacón estaba muy enfadadita.
Yo le digo que es la reacción lógica, que el secretario general no hubiera debido de permitir, porque quien dirige, dirige y tiene que dirigir, y si no, lo dejamos. Y si no, lo deja en ese momento. Pero si está dirigiendo, lo que tiene que hacer es dirigir un partido hacia la situación siguiente, pero no permitir esta ceremonia de confusión.
La ceremonia de confusión, si se tiene que se vaya. Es decir, Carme Chacón está muy molesta porque no quería que hubiera un congreso extraordinario. No quería que hubiera un congreso extraordinario, quería un proceso cuanto más abierto mejor, y sobre todo por eso, porque se vuelve a quedar la eterna aspirante sin posibilidades. Si me dan a elegir, como dice la copla, a pesar de todo, a pesar de todo y a pesar de todo, esto no lo dice la copla, esto lo digo yo. A pesar de todo, pues Susana Díez parece lo menos malo, porque al menos Susana Díez cree en España, es una populista, sin duda, pero tiene más genética socialdemócrata que Chacón y Madina. A Chacón ya la conocemos. Chacón era la ministra bonita de Zapatero, ¿no? Que quería hacer un gobierno con mujeres, que quería presentar una ministra en defensa, ¿no? Con esto, con esta idea de ser rompedor, ¿eh? Y Madina, parece muy poco dispuesto a centrar el partido, y es que el problema del PSOE es que sigue intentando competir por la izquierda, y por la izquierda ya tiene por lo menos a dos o a tres, ¿eh?, que le han quitado el sitio. Pero vamos a ver, si el PSOE siempre ha ganado cuando ha tenido una posición de centro-izquierda, tocando algo con Izquierda Unida, pero la victoria del PSOE siempre ha estado en el centro-izquierda. Pues eso, si sale Madina, ni centro-izquierda, ni historias. Son las 6:15, las 5:15. Una hora estupenda para comenzar un sábado y una hora estupenda también para repasar otras noticias que se han producido, porque han detenido a un etarra hace unas horas, y eso y otras cosas nos las van a contar con detalle Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Detenido en San Sebastián, el etarra Arrieta Aguirre García, considerado número 2 del aparato militar que dirigía Garikoitz Azpiazu, alias Cherokee, había abandonado la prisión de Valdemoro el pasado 27 de mayo.
El presidente de la patronal COE, Joan Rosell, aboga por potenciar la contratación a tiempo parcial para reducir de esta manera la tasa de desempleo en España. Abre también la puerta a aplicar subidas salariales a sectores que tengan beneficios.
Nuevo golpe al aparato de captación de yihadistas en Melilla, con la detención de 6 personas y la desarticulación de una de las principales redes de captación y envío al Sahel de terroristas.
El IPC baja 2 décimas y se sitúa en el 0,2% en mayo, gracias a la caída de precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Además, los expertos aseguran que seguirá bajando durante los próximos meses.
Los rebeldes ucranianos han retenido a otros 4 observadores de la OSCE en un intento de frenar la ofensiva con artillería y aviación contra los bastiones prorrusos del este. Con estos 4, ya son 8 los miembros de la OSCE que están en su poder.
La canciller alemana Angela Merkel ha manifestado su apoyo a que Juncker presida la Comisión Europea después de que el Partido Popular Europeo fuera la formación más votada en las recientes elecciones.
Vicente del Bosque dará a conocer hoy la lista definitiva de convocados para el Mundial de Brasil, después de que ayer la selección se impusiera por 2-0 a Bolivia en el último partido amistoso.
Este mayo que ahora concluye nos ha traído loquitos, porque hemos tenido de todo. Frío, calor, no sabe uno qué ponerse. Ana, y tú sí, porque eres una mujer previsora, pero yo no sé qué ponerme.
Pues siguen, todavía hay que abrigarse, porque siguen los chubascos y las tormentas fuertes en la zona de Levante, sureste peninsular, noreste de Cataluña y Baleares. Unas lluvias que van a ir extendiéndose a lo largo del día hacia el interior del este peninsular. En el resto del país, los cielos continúan igual. Las temperaturas descienden en el sureste peninsular y Canarias y ascienden en el extremo suroeste. Las máximas se sitúan en Córdoba con 32 grados. Y las mínimas en León con 4.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Ernesto Sainz de Buruaga.
El sonido de esta noche otra vez de las calles. Yo me imagino a los vecinos del barrio de Sants viendo los disturbios o abriendo la ventana y escuchando esto. Claro, esto lo vemos aquí tranquilamente, pero imaginaos en vuestra casa las 11:30 de la noche y que salga todo esto. Bueno, perdóname, Vito, pero es que los vecinos...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido...
7, 17, 25, 26 y 35. Soles 4 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, paralizó ayer el desalojo del centro de Cambiàs. Dice que para fomentar el diálogo, o sea, que ceda a los ocupas y los ocupas dicen que no quieren dialogar. El mundo al revés. Óscar Fraile.
El colectivo de Cambiàs ha dado por rotas las negociaciones con las instituciones. Dicen que no tienen nada de qué hablar y se han reafirmado las movilizaciones. De hecho, hoy tienen previsto empezar a reconstruir Cambiàs y por la tarde han convocado manifestaciones. Escuchamos al portavoz del colectivo de apoyo a Cambiàs.
Aquí estamos hablando de un estallido social. Va más allá del tema de que Can Vies haya sido desalojado. Va más allá de que esto sea un ataque más contra la gente del pueblo que pretende organizarse.
Por su parte, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, ha advertido que los Mossos de Escuadra no van a dar ni un paso atrás y que seguirán actuando contra los violentos.
Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ayer vino a justificar la bronca que han montado estos radicales, ocupas, anarquistas y demás tribus en Barcelona. Carmen Ibáñez.
Pablo Iglesias se ha mostrado contundente. No le gustan las imágenes de Barcelona, pero el origen de la violencia no está en las personas que queman contenedores, sino en las que buscan comida en su interior. Además, Iglesias ha denunciado que existen dos tipos de justicia, la que se aplica a un grupo de privilegiados y la impuesta al resto.
Me llama la atención que la ley en nuestro país no actúe igual para todos, que la ley actúe de manera inequívoca cuando los delitos eventualmente o presuntamente los cometen unos, pero cuando los delitos los cometen algunos privilegiados, no vemos que la policía ponga las esposas a los ladrones que nos roban a todos, o es bastante difícil ver a un banquero o a un corrupto sentado en el banquillo de los acusados.
Además, Iglesias ha negado que su partido haya tenido contacto político con otras formaciones y ha asegurado que la única conversación que se ha mantenido con Izquierda Plural ha sido para comunicarse mutuamente que ambos apoyarán en Europa a Alexis Tsipras.
En una cosa lleva razón Pablo Iglesias. La ley no es igual para todos. Yo, aquí en Madrid o en Barcelona, cuando aparco mal el coche me cascan una multa de cuidado. Bien está, porque soy un irresponsable, no aparco bien, pero si en vez de ser un mal aparcamiento lo que hay es una ocupación de un edificio durante 17 años, entonces no se aplica la ley. Yo, si no pago el IBI, pues me lo reclaman con recargo, y si no lo pago me embargan. Bien, se cumple la ley, pero cuando ocupan un edificio 17 años sin título de propiedad, a esto no se les aplica la ley. Se está celebrando este fin de semana las jornadas del Círculo de Economía. Ayer estuvo ahí el presidente de la COE, Juan Rosell, que pidió una solución para Cataluña dentro de la ley y habló de la posibilidad de reformar la Constitución. Álvaro Cotelén.
De nuevo, el debate soberanista centró la segunda jornada de esta reunión anual del Círculo de Economía. El primero en abrir fuego fue el presidente de la patronal, Joan Rosell, quien abogó por más diálogo e ir hacia una nueva legalidad porque las leyes, aseguró, no son eternas.
Todo lo que sea dentro de la legalidad, cambiando la legalidad, lo que haga falta para hacerla suficientemente flexible. Las leyes no son inmortales. Lo que hay que hacer es buenas leyes y que se adapten a la realidad en cada momento.
Por su parte, Rubalcaba afirmó que este ya es un problema de grandes dimensiones. Por ello, dijo, hace falta una gran solución que pasa, a su juicio, por una reforma de la Constitución pactada a tres bandas.
Vamos a ponernos de acuerdo en qué cosas cambiamos. Que no es toda la Constitución, ni muchísimo menos. ¿Qué cosas? ¿Qué artículos? Pero no puede ser dos se ponen de acuerdo y le ofrecen a un tercero. No, tiene que ser los tres nos ponemos de acuerdo. Que estoy seguro que si un día nos sentáramos resolveríamos en unos dos minutos y medio.
Un Rubalcaba que no quiso hablar ayer sobre el debate de la sucesión en el PSOE. Además, se recibió aplausos y muestras de cariño de los empresarios catalanes ante su inminente marcha. Gestos que agradeció asegurando irónicamente que los españoles somos gente que enterramos bien. Hoy se va a clausurar esta cita con la intervención del presidente Rajoy.
Bueno, pues hoy clausura Rajoy. Ayer también se habló allí, en el Círculo de Economía, de la posibilidad de empezar a subir sueldos. A ver si es verdad. Joaquín Vidmanos.
César Alierta es uno de los empresarios más optimistas sobre la recuperación económica, tanto que se atreve ya a lanzar este pronóstico.
El paro va a bajar, si se hacen las cosas que tiene que hacer, del 26 actual al 14% en 4 años y unos meses.
4 años y unos meses, lo que augura el presidente de Telefónica, son más de 2 millones de desempleados menos para entonces. De momento, lo que vamos a conocer el martes son las cifras de paro registrado de afiliación en mayo. Y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ya adelanta que serán buenas.
Marzo y abril, por remitirnos a los meses últimos, han dado respuestas muy positivas. El incremento, la intensidad de crecimiento de la afiliación está siendo muy notable y estoy convencido de que el mes de mayo no va a hacer decaer ese impulso.
El año pasado mayo ya fue bueno, la afiliación media aumentó en casi 135.000 ocupados y el paro registrado bajó en algo más de 98.000 personas.
Como saben, el jueves la Cámara de Vitoria en el País Vasco aprobó una resolución a favor del derecho a decidir. Ayer el Lehendakari habló de un nuevo modelo de Estado que recoja y asuma la realidad nacional diferenciada. Claro, esto sucede días después de las europeas. Unas europeas que en el País Vasco hemos visto cómo significaban un ascenso de Bildu, como Bildu se acerca cada vez más al PNV. Vamos a tener en el País Vasco lo mismo que hemos tenido en Cataluña, que al final los que recogen las nueces son otros, y que al final el PNV se puede quedar como la segunda fuerza más votada y que los que ganen sean los que apoyaron a ETA.
El Lehendakari se aferra a la mayoría nacionalista y a la caída de PP y PSOE arrojada por las urnas en los pasados comicios europeos para pedir al Ejecutivo que asuma que Euskadi es una nación que necesita un nuevo estatus. Íñigo Urkullu.
Hasta la fecha solo hemos recibido la cerrazón a nuestros planteamientos, pero algo ha cambiado. Resultados electorales de este pasado domingo es la enésima prueba de una realidad nacional diferenciada, y el nuevo modelo de Estado que propongo asume esta realidad.
Aboga por el acuerdo y la bilateralidad y asegura que el texto aprobado en el Parlamento Vasco junto a EH Bildu a favor del derecho de autodeterminación no cierra ninguna puerta. Sin embargo, el PP alerta de que el PNV puede frustrar de nuevo un acuerdo plural.
Y el gobierno, nada, que está convencido de que su fracaso en las europeas, el fracaso del Partido Popular, es solo un problema de comunicación. Nada, pues que siga así. Ricardo Rodríguez.
El gobierno eludió la autocrítica sobre problemas de comunicación, tal y como han demandado el PP y varios presidentes autonómicos. Soraya Sáenz de Santamaría consideró que la clave fundamental pasa por legislar, seguir trabajando por la recuperación económica.
El gobierno tiene una obligación fundamental, explicarse también, pero sobre todo continuar sacando a este país de la crisis. Probablemente en estos meses tengamos, con todo el esfuerzo que hemos hecho, comunicar mejores cosas.
La primera medida será aprobar la reforma fiscal que llega al Consejo de Ministros este próximo mes. Consecuencia constante y sonante del 25M ha sido el adiós de Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicepresidenta desplegó un puente de plata.
Solo puedo decir que personalmente, como a cualquier otro compañero, y muy especialmente también al señor Rubalcaba, le deseo todo lo mejor.
La número dos esquivó entrar en la convulsión interna del PSOE, pero sí quiso hacer una petición a quien tome las riendas.
Que quien sea tenga intención de entenderse con el gobierno, porque es bueno acordar especialmente asuntos de Estado.
Lo que también evitó Sáenz de Santamaría es hablar de Podemos.
El gobierno que no hace autocrítica y en el PSOE la cosa muy revuelta. Susana Moreno.
Algunos líderes socialistas comienzan a hablar abiertamente y con ello el recuento de federaciones para Susana Díaz. Tendría 8 a su favor, además de la suya, que además conllevarían las dificultades para abrir el Congreso a las bases. Es el caso, por ejemplo, de Madrid con Tomás Gómez o Valencia con Ximo Puig. Pachi López la elogiaba así.
Hay mucha gente que piensa que el PSOE necesita lo que Susana ha hecho en Andalucía y ganar unas elecciones. Susana no necesita ganar puntos.
El extremeño Fernández Vara, sin embargo, dice que la Secretaría General exige tiempo total.
Valorando como valoro y como el que más lo haga a la persona de Susana, creo que la Secretaría General del partido hay que ejercerla con plena disponibilidad.
Madine Chacón no oculta en su enfado. La exministra achaca el lío interno a Rubalcaba y le pide que se vaya.
Y si no, lo deja en ese momento, pero si está dirigiendo, lo que tiene que hacer es dirigir un partido hacia la situación siguiente, pero no permitir esta ceremonia de confusión.
Y mientras tanto, otro aspirante, Pedro Sánchez, reconoce su disposición a liderar el PSOE, haya o no elección de las bases.
Ya está por aquí José Luis Restán, que nos va a contar primero cuál ha sido la línea editorial de la casa a lo largo de la semana. José Luis.
Buenos días, Fernando. Hemos comenzado la semana analizando los resultados de las elecciones europeas. En el Parlamento, los populares y los socialdemócratas salvan los muebles, pero los radicales suman más del 20% de los votos. Hay que cambiar la construcción de Europa, acercar a los ciudadanos, modificar la forma de hacer política y dar respuesta a una crisis que es, en el fondo, antropológica. España no es una excepción en este panorama. La victoria del Partido Popular le permite mantener el tipo después de 2 años y medio de severos ajustes, pero el panorama es muy inquietante. El PSOE sigue hundiéndose y el bipartidismo ha estallado, y en ese estallido han cobrado fuerza solo opciones de izquierda. Podemos, que obtiene 5 escaños, es el síntoma de una descomposición. Muchos desencantados y muchos jóvenes han abrazado al votar a este partido la demagogia antisistema. Todos debemos preguntarnos qué habremos hecho mal. El otro gran tema de la semana ha sido el balance de la peregrinación del Papa Francisco a Tierra Santa, que él mismo ha calificado como un gran don para la Iglesia. La paz es un don de Dios que hay que pedir con insistencia en la oración, y se consigue cuando los corazones están abiertos a ese don de Dios. El trabajo en pos de la construcción de la paz tendrá un hito significativo en el encuentro de oración que mantendrán el próximo domingo 8 de junio los presidentes israelí y palestino en el Vaticano. Este viaje ha tenido una importante dimensión ecuménica, 50 años después del encuentro entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras. El beso de Francisco y Bartolomé a la piedra del sepulcro de Jesús subraya que solo volviendo al origen de la Iglesia será posible la unidad de los cristianos. Además, el Papa ha confirmado la fe de quienes siguen a Jesús en esas tierras, una fe probada que ofrece un singular testimonio de caridad y esperanza. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. A los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace media hora. Hoy en Cataluña, Mariano Rajoy clausura las jornadas del Círculo de Economía. A ver si escuchamos algún tipo de autocrítica después de los resultados electorales del pasado domingo. En Barcelona, el ayuntamiento ha cedido ante la presión de los violentos, de aquellos que se oponen al derribo de Can Vies, ese inmueble de donde estaban reunidos desde hace 17 años un grupo de ocupas. El ayuntamiento ha cedido a la presión de los violentos y Pablo Iglesias, líder de Podemos, el nuevo partido, ayer vino a justificar la violencia. Y en el PSOE sigue la crisis. Lo último, el último capítulo, es que hay lío en el PSOE de Castilla-León. La mitad de la comisión ejecutiva del PSOE de Castilla-León ha presentado su dimisión en protesta por la actitud de Óscar López. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han detenido a una etarra, lo han puesto a buen recaudo. Comenzamos por ahí el repaso de lo que ha sucedido y está sucediendo con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
Detenido en San Sebastián, el etarra Arrieta Aguirre García, considerado número 2 del aparato militar que dirigía Garicoitz Azpiazu, alias Cherokee. Había abandonado la prisión de Valdemoro el pasado 27 de mayo.
El presidente de la patronal COE, Joan Rosell, aboga por potenciar la contratación a tiempo parcial para reducir de esta manera la tasa de desempleo en España. Abre también la puerta a aplicar subidas salariales a sectores que tengan beneficios.
Nuevo golpe al aparato de captación de yihadistas en Melilla con la detención de 6 personas y la desarticulación de una de las principales redes de captación y envío al Sahel de terroristas.
El IPC baja 2 décimas y se sitúa en el 0,2% en mayo gracias a la caída de precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Además, los expertos aseguran que seguirá bajando durante los próximos meses.
Los rebeldes ucranianos han retenido a otros 4 observadores de la OSCE en un intento de frenar la ofensiva con artillería y aviación contra los bastiones prorrusos del este. Con estos 4 ya son 8 los miembros de la OSCE que están en su poder.
La canciller alemana Angela Merkel ha manifestado su apoyo a que Juncker presida la Comisión Europea después de que el Partido Popular Europeo fuera la formación más votada en las recientes elecciones.
Y Vicente del Bosque dará a conocer hoy la lista definitiva de convocados para el Mundial de Brasil después de que ayer la selección se impusiera por 2-0 a Bolivia en el último partido amistoso.
Pues ya lo ha dicho Juanma Rodríguez, 2-0 a Bolivia. Hoy conoceremos esa lista de Vicente del Bosque. Vamos a conocer más detalles del partido con la ayuda de Pablo Gómez.
La selección española de fútbol ganó ayer a Bolivia en el primer amistoso de los 2 que jugará España antes de iniciar su andadura en el Mundial de Brasil el 13 de junio ante Holanda. Torres, de penalti e Iniesta marcaron los 2 goles en un partido en el que destacaron los estrenos de Iturraspe y de Ulofeu con la roja y el homenaje que tuvo Sergio Ramos ante su público del Sánchez Pizjuán antes del comienzo del partido. Juan Mata valora anoche en el partido a las 12 el triunfo ante el combinado boliviano.
No ha habido lesionados, que creo que el público ha disfrutado y ahora pues a esperar. Pero bueno, lo importante, hemos ganado, hemos dejado buenas sensaciones y un partido más de preparación.
Y hoy se conocerá a mediodía quiénes van a ser definitivamente los 23 futbolistas seleccionados por Del Bosque para disputar el Mundial. La duda principal es si podrá acudir o no el hispano-brasileño Diego Costa. De la convocatoria habló anoche también con José Luis Corrochano, Javi Martínez.
No, yo no tengo ni idea. Hoy tocará un poco de insomnio. Sí, pero lo va a pasar mi madre, seguro que no duerme.
En la actualidad polideportiva, en tenis siguen avanzando las jornadas en el Roland Garros. Hoy Rafa Nadal se mide al argentino Leonardo Mayer y David Ferrer se mide al italiano Andrea Seppi. La buena noticia la dieron ayer las chicas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, que ya están en octavos de final. Cayeron Tommy Robredo y Roberto Bautista. Y en motociclismo, hoy son los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Italia, 6º de la temporada.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida seguimos contándoles más cosas que están sucediendo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia. Y a tu lado, Ernesto Sáenz de Buruaga.
Datos del paro.
Y tú se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El 80% de las personas en nuestro país confía en el trabajo de las ONGs. Entonces, ¿por qué solo una de cada 10 es socia de alguna de ellas? ¿Somos o no somos? Envía Somos al 28014 y da el primer paso. Infórmate en somosasi.org. Somos, ONGs unidas para cambiar el mundo.
Donación 1,20€, operado por Altiria, 902-002898.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Resta. Muy buenas, José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con el viaje del Papa, que hemos tenido eco del viaje del Papa, que se ha prolongado porque el viaje acababa el lunes, fue, ¿no?
Lunes, muy tardíamente. Sí. El Papa llegaba a Roma en torno a las 11 de la noche, si no recuerdo mal.
Bueno, vamos con...
Y luego ha tenido su cola.
Sí, esto se ha prolongado. Vamos con la rueda de prensa, porque Francisco ha cambiado la práctica habitual, me parece, tú sí, me dices sí, ahora, de los viajes, ¿no? En el avión saluda... pero a la ida, sí. Pero hace comentarios personales, digamos. Y a la vuelta es cuando ya es la rueda de prensa, declaración.
Así es, porque bueno, pensaba que si no haciéndolo al principio, de algún modo sí. Oscurecía las primeras intervenciones en los países a los que visita. Entonces es preferible hacerlo a la vuelta.
Bueno, sí. Pues en esa rueda de prensa habló sobre el sacerdocio de los curas, de los sobre sacerdocio, no, sobre el celibato de los curas, diciendo que no eres un doma de fe. Bueno, esto ha llenado ríos de tinta.
Bueno, primero el Papa no tenía interés en hablar de eso.
Se lo sacó
un periodista del área, si no recuerdo mal, centroeuropea, que siempre tienen esas grandísimas preocupaciones.
Ya.
La verdad es que tendrían otras mucho más interesantes, pero bueno, esta siempre está ahí un poco sobre el tapete desde los años 60.
Sí.
Si algo no es original es la cuestión sobre si celibato sí, celibato no. Es un tema viejísimo, durante una cierta etapa se dejó de hablar de ello y ahora vuelve. Al Papa se lo preguntan y la verdad es que el Papa lo que dice es algo que cualquier persona medianamente informada conoce.
Sí, sí.
Y es que existen sacerdotes casados en la Iglesia Católica, en las iglesias de rito oriental.
Yo tengo un buen amigo egipcio que...
Lo que tú no tengas.
No, Melquita que está casado y tiene dos chicas estupendas.
Hay en todas las iglesias orientales unidas también a Roma y por tanto iglesias orientales católicas existen varones casados que han sido ordenados, que eso también hay que explicarlo.
Sí.
No es que se plantee en ningún caso la posibilidad de que se casen los sacerdotes, sino de que personas que están casadas sean llamadas al sacerdocio.
Sí.
Existe también este caso más reciente de sacerdotes anglicanos que han pasado a la Iglesia Católica, que se les ha establecido ese mecanismo del ordinariato que creó Benedicto XVI. Ahora, en la Iglesia de rito latino hay, digamos, una regla de vida, así lo dijo el Papa, que es el celibato, que es un grandísimo don para la Iglesia, que no es una simple tradición en el sentido, diría yo,
formal.
light de la palabra tradición, una especie de costumbre que se arrastra por inercia, sino que hay una conciencia adquirida, refrendada, consolidada por los siglos, de que el celibato de los sacerdotes es un gran bien para la misión, para el servicio al pueblo, etcétera, que no es un dogma de fe evidente, nunca ha hecho falta, no es un dogma.
Pero entonces, José Luis, los que han querido ver en esta respuesta del Papa, porque...
Una apertura.
Sí, ha habido unos titulares en alguna prensa que decían que el Papa recuestiona o reabre la cuestión del celibato. Eso no es ajustado.
Pues yo creo que ciertamente no es ajustado en absoluto. Lo que el Papa dice es que al no ser efectivamente una cuestión estructural, puesto que no es incompatible sí. el sacerdocio, el orden sacerdotal y el matrimonio, sí. no son incompatibles, porque sí, tenemos sí. los casos y la Iglesia lo reconoce, pero en la Iglesia latina, en la Iglesia de Roma, sí. la conciencia secular consolidada, recuestionada y esclarecida la última vez, bueno, la última vez no, mil veces en el Concilio Vaticano II, sí. En el Sínodo sobre el Sacerdocio, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI y ahora con Francisco, es que ese es un bien que la Iglesia no se plantea, no se plantea, se lo pueden plantear y es legítimo que se lo planteen, pues algún obispo. Algunas plataformas de personas que están especialmente bien, interesadas por problemas personales, pero nada más, bueno, nada más.
Pues queda claro, porque parece que el viaje ha sido todo esto.
Bueno, es que no ha sido, nada, eso no claro, ha tenido nada que ver con el viaje.
Era un viaje, como todos los viajes de todos los papas a Tierra Santa, endiablado, pero me da la sensación que Francisco ha conseguido llevar la iniciativa. Ya tenemos la cita, me parece que es el 8 de junio, ¿no?
El 8 de junio, cita en Roma para orar por la paz conjuntamente el presidente palestino Mahmoud Abbas y, sí. y el israelí Simón Pérez con el Papa Francisco.
Bueno, que eso significa un gesto importante, ¿no? O sea, que el Papa asume, digamos, una cierta un cierto liderazgo en esta cuestión que está enquistada desde hace décadas.
Pero un liderazgo de naturaleza religiosa y eso ya. se ha encargado él de subrayarlo muy intensamente, es decir, que nadie piense que es que el Papa va a sustituir ahora a Barack Obama en las negociaciones entre palestinos e israelíes con una propuesta o que se va a negociar. No, se va a negociar allí y el Papa no va a actuar como un líder político que media entre ambos. El Papa es el obispo de Roma, es el sumo pontífice de la Iglesia Católica que en un diálogo fraternal con los descendientes de Abraham, con judíos y musulmanes, ora por la paz pensando que esta es una gran palanca, un grandísimo recurso para los creyentes porque la paz necesita de la ayuda de Dios. Y es evidente que toma iniciativa, eso es innegable. Es evidente que puedes llamarlo, si quieres, un éxito diplomático.
Pues sí, pero que no es una pues conferencia... No es
una conferencia de paz.
Exacto, no es una conferencia en el Vaticano. Vamos a ver, hay muchas fotos del viaje, hay una muy llamativa, que es cuando el Papa pasa por delante del Muro de la Vergüenza, ese que separa a Belén de la zona... israelí, y él se apoya sobre ese muro, ¿no? Estamos hablando
se baja del coche
se apoya. No estamos hablando del muro de la lamentación, estamos hablando del muro de la vergüenza. Junto a ese gesto hay otra palabra del Papa que saluda a las autoridades palestinas como autoridades del Estado palestino. Esto que ha sido doctrina habitual, ¿no?, de la Santa Sede, no sé si la Santa Sede saluda diciendo Estado palestino, pero siempre ha abogado porque haya dos estados.
Bueno, la posición tradicional de la Santa Sede en el conflicto ha sido siempre que existan dos estados reconocidos con fronteras seguras, que se reconozca a los palestinos una patria y al mismo tiempo a Israel la garantía de la seguridad de sus fronteras.
Sí.
Otra cosa es que yo creo que la Santa Sede desea que el Estado palestino llegue como consecuencia de un gran acuerdo internacional y no de un golpe de efecto. Una declaración unilateral. Pero sí que es verdad que ahí se ha jugado con las palabras un poco a fondo, ¿no? O sea, reconociendo una situación en cierto modo de facto, podríamos decir.
Sí.
Y que, por otro lado, yo creo que, bueno, el Papa, con ese gesto que tú decías, ha corrido sus riesgos, ¿eh? Ha corrido sus riesgos.
¿En qué sentido?
Bueno, en el sentido de que al día siguiente ha sido recibido en Jerusalén y me consta, y lo han contado testigos solventes,
¿sí?,
que al gobierno de Netanyahu pues no le ha hecho especialmente gracia ese gesto.
Ya imagino.
El Papa es verdad que también, no voy a decir que ha compensado, porque eso sería una visión política. El Papa a cada uno le ha dado lo que consideraba que le tenía que dar y también ha rendido homenaje pues a las víctimas del terrorismo
sí.
Judío, que por cierto esa misma semana se habían producido en un atentado contra un centro cultural en Bruselas y en un monumento que también hay en Jerusalén
sí.
a las víctimas de tantos atentados terroristas como ha sufrido Israel, pues también allí el Papa ha apoyado su mano y ha rezado. Es decir, que ha habido que realizar gestos
sí.
y palabras para todos, porque ciertamente porque todos sufren,
claro.
porque todos han sido víctimas de la injusticia y en cierto modo, bueno, pues también todos son partícipes,
sí, sí.
No digo que de la misma misma manera, pero de una cierta situación
pero
injusta.
Pero también Juan Pablo II y Benedicto XVI tuvieron palabras duras contra el muro de separación. Juan Pablo II dijo aquello de construir puentes, no muros, y Benedicto XVI no recuerdo ahora.
Sí, sí, bueno, eso ha sido más bien Benedicto XVI. Claro que sí, claro que sí.
Ahora lo que pasa es que el gesto, claro, es muy mediático.
El gesto es muy intenso. Además, este es un viaje que, al ser un viaje de 3 días,
ya,
en el que todas las cosas se han sucedido a una extrema velocidad, pues estaban muy presentes cada una cuando llegaba lo siguiente. Entonces,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora, hay que reconocer que en esto también Francisco, que no juega precisamente a ser diplomático, pues con esa frescura, digamos, esa capacidad de iniciativa, de arrastrar un poco, de romper esquemas, pues yo creo que, diciéndolo en Román Paladino, que se ha llevado el gato al agua. Menos mal.
Oye, una última cosa, porque claro, pues son 3 días pero muy intensos, pero el propósito era ecuménico fundamentalmente.
Exacto.
El gesto junto con el
patriarca
ecuménico de las iglesias ortodoxas. Bueno, ¿qué valoración haces de eso? Porque ese era el motivo de la visita.
Es que es una valoración que hay que hacerla en el corazón de lo que es la fe, la confesión de la fe común. Yo creo que el entrar juntos en la Basílica del Santo Sepulcro, abrazados, el hecho de haberse inclinado simultáneamente los dos y haber besado al unísono esa piedra que la tradición dice que es la que fue removida porque tapaba el sepulcro del Señor Jesús, el besar esta piedra es como decir: nuestra unidad se basa en el origen. Nuestra unidad no se basa en que ahora vayamos a discutir y alcanzar un cierto acuerdo de mínimos, tú cedes un poquito, yo cedo un poquito, sino en profundizar cada uno de nosotros en la historia de fe que llevamos atrás, que vivimos hoy en el presente, en ser fieles a este origen que representa la resurrección de Cristo. No olvidemos que ese gesto se ha llevado a cabo en el lugar donde sucedió ese misterio único, sin el cual, bueno, pues el cristianismo sería un conjunto de ideas más o menos interesantes, pero poco más, y no hubiera llegado hasta el siglo XXI. Entonces yo creo que ese es el mensaje, ese es el centro y el corazón de lo que ha querido hacer Francisco junto al patriarca Bartolomé allí en los lugares santos.
Bueno, menos mal que ha sido 3 días, porque este papa es un torbellino y en 3 días ha dado mucho de sí el asunto. Gracias, José Luis, por haber estado con nosotros.
Adiós, hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Después de este repaso a la actualidad religiosa de la semana, seguimos contándole la actualidad de las últimas 2 horas. Volvemos a nuestro país. 6 personas fueron detenidas ayer en Melilla en una operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil, todavía abierta, en la que ha sido desarticulada una red internacional de captación y envío de yihadistas para su integración en organizaciones terroristas asentadas en Mali y en Libia. Juan Baño.
Buenos días. No había ocurrido antes. Se ha detectado a 2 españoles integrados en estos grupos terroristas en el Sahel. Uno de ellos es un exmilitar del Ejército del Aire al que se busca en Mali. El otro ya había regresado a España tras recibir entrenamiento en un campo del grupo Mujao. Es uno de los 6 detenidos ayer, todos de nacionalidad española. Francisco Martínez es secretario de Estado de Seguridad.
Yo no le adelanto más, pero sí le digo que creo que desde hoy, no solo España, sino el conjunto de la Unión Europea, se encuentra mucho más segura de un fenómeno criminal como es el terrorismo yihadista, que nos preocupa y mucho.
La red desarticulada contaba con un grupo de apoyo en Melilla y la ciudad marroquí de Nador. Había enviado al Sahel a otros 24 ciudadanos de ese país, de Marruecos, y es que el principal objetivo de los retornados, según fuentes antiterroristas, era el país alagüita. Algunos de los trasladados por la red ahora desarticulada ya habrían cometido acciones terroristas e incluso podrían haber muerto durante su realización.
El ministro Gallardón negó ayer que la nueva regulación del aborto vaya a estar vinculada a los resultados de las elecciones europeas.
Esos informes no están. Daba igual la fecha de las elecciones. Luego, por lo tanto, no se crea usted quien ha vinculado una cosa con la otra, porque no es cierto. Y en segundo lugar, ¿cuándo? Yo le aseguro a usted que le daré una respuesta en el momento en que los informes sobren en poder del gobierno.
El gobierno se ocupó ayer también del anteproyecto de ley del Código Mercantil, que sustituirá al Código de Comercio vigente de 1885. El capital social mínimo para constituir una sociedad anónima se elevará desde los 60.000 euros actuales a los 120.000.
El artículo 955 de nuestro vigente Código de Comercio se regulan las molestias que causan las revoluciones políticas y militares. En el 184 se hace referencia a la novedad que suponen los ferrocarriles. Y en el 576 y en el 51 se regula la otra novedad, que es el vapor y el telégrafo, y el que los dependientes vivan en la misma casa que el principal.
Bueno, pues ese era el argumento que daba el ministro Gallardón para hacer esa reforma del Código de Comercio. Las comercializadoras de electricidad tienen que emitir ya las facturas de luz conforme al nuevo modelo aprobado por el Ministerio de Industria. Eso significa que la factura se complica, pero vamos a saber qué estamos pagando, porque con la factura luz se pagan muchas cosas.
Desde hoy las eléctricas emitirán un nuevo recibo de la luz diseñado para facilitar su comprensión y que incluirá un desglose de los costes, fuentes de energía y las emisiones de CO2. La nueva factura indicará cuánto cuesta la producción de electricidad, cuánto los costes regulados y fijados por el gobierno y qué parte se destina a los impuestos. El documento constará de 3 páginas. La primera, en la que se detalla el importe, la potencia contratada y la consumida. Una segunda, en la que se desglosará el recibo. Y en la última, el impacto que genera sobre el medio ambiente.
Pues eso, una factura más desglosada. Ayer el IBEX 35, que está en máximos de los últimos 3 años, cerró la jornada en 10.798 puntos, subió un 0,60%. Fernando Bañueco.
En esta semana las bolsas españolas han marcado varios máximos anuales, son también sus niveles más altos de los últimos 3 ejercicios. El índice IBEX 35 incluso se ha permitido el lujo de atacar la cota de los 10.800 puntos. Los valores más fuertes de la semana han sido Mediaset y Gamesa, aunque las subidas han sido generalizadas. Los inversores han saludado las buenas cifras de PIB que se han publicado en España. La economía española creció 4 décimas en el primer trimestre del año. Se modera la demanda externa, pero crece la demanda interna y también el gasto de los hogares. Son buenas noticias. Por el contrario, los inversores han ignorado el decepcionante dato de PIB de Estados Unidos. La economía de aquel país se contrajo finalmente un 1% en el primer trimestre cuando se barajaba un crecimiento de 1 décima. Es la primera contracción de la economía de Estados Unidos desde comienzos del año 2011. A pesar de ello, los índices Dow Jones y S&P 500 de Wall Street se mueven en zona de máximos históricos. También la bolsa de Frankfurt se encuentra en niveles nunca antes vistos. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España ronda los 150 puntos, con la rentabilidad de los bonos de referencia a 10 años por debajo del 2,9%. Esta semana, de hecho, ha marcado nuevos mínimos absolutos en el 2,80%. Muy lejos queda ese 8% que tocó hace solo un par de años. Por su parte, el euro cotiza por debajo de 1,36 dólares. Los mercados financieros en general esperan que el Banco Central Europeo anuncie la próxima semana una batería de medidas de relajación monetaria y de estímulo económico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 7:09, 6:09 en las Islas Canarias, cambiamos de tercio y miramos a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. El ejército en Ucrania intenta recuperar el control en las ciudades tomadas por las milicias prorrusas. Ricardo Marquina.
El ejército de Ucrania redobla sus esfuerzos por acabar con los rebeldes prorrusos del este del país con una ofensiva total en las ciudades de Donetsk y Slaviansk. Desde el Ministerio de Defensa ucraniano se asegura que no se va a parar hasta acabar con los rebeldes, a los que denomina como terroristas. En su estrategia, continúan bombardeando con artillería y morteros las poblaciones civiles, de manera que tanto escuelas, hospitales o viviendas se están viendo afectadas. El número de civiles muertos por el fuego de su propio ejército podría rondar ya la 20. Preguntado por esto, el gobierno de Estados Unidos, que apoya sin preámbulos a Kiev, ha dicho que la muerte de civiles no es de la incumbencia de Washington.
Y como saben, el conflicto en Ucrania tiene una importante componente, una importante consecuencia en el mercado energético. Ayer la Unión Europea intentaba buscar una solución. Berlín, Rosalía Sánchez.
Seguirán negociando el lunes en Bruselas, pero aunque el acuerdo definitivo todavía le falta mucho, al menos el ultimátum de Putin de reducir el suministro de gas a partir del 3 de junio no será llevado a cabo. Ucrania lo ha evitado con un primer pago, una transferencia de 786 millones de dólares a la rusa Gazprom en concepto de facturas pendientes. Ahora tienen que seguir debatiendo sobre la cuantía total de la deuda. En diciembre de 2013, con Yanukovych acorralado por las manifestaciones opositoras pro-euro europeas, Rusia acudió en su auxilio con una rebaja del 30% en el precio del gas, hasta los $268. Cuando cayó Yanukovych, retiró ese precio de amigo y subió a $485. Y Ucrania no está dispuesta a pagar ese precio por un gas ya consumido. Amaga con dejar la solución al Tribunal de Arbitraje de Estocolmo. De momento, Moscú ha accedido a rebajar el precio del gas a Ucrania, de ahora en adelante, hasta los 380 euros los 1.000 metros cúbicos.
En Alemania también es noticia que Merkel, al final, ha apoyado la candidatura de Juncker para la presidencia de la Comisión Europea. No le gustaba a Merkel Juncker, pero afortunadamente ha tenido sentido la realidad de Merkel en este caso, porque ya lo que falta con la que está cayendo es que encima Merkel vaya en contra de lo que han elegido la mayoría de los votantes para el Parlamento Europeo. El gobierno portugués ha superado la moción de censura presentada por el Partido Comunista. Begoña Íñiguez.
Los resultados de las elecciones europeas en Portugal han motivado ya una moción de censura del Partido Comunista, que se celebró ayer, sin repercusiones directas para el gobierno de Passos Coelho, que tiene mayoría absoluta y un terremoto político entre los socialistas lusos, vencedores de los comicios por 3 puntos, sobre la coalición de gobierno Alianza Portugal, quien asumió la derrota con realismo, pues las encuestas vaticinaban peor resultado tras los duros recortes aplicados por imposición de la Troika. 2 días después de las europeas, el alcalde de Lisboa, António Costa, anunciaba por sorpresa que quiere ser el nuevo líder del PS y el próximo primer ministro luso. Desde entonces, muchos socialistas le han apoyado, como el expresidente portugués, Mário Soares. Hoy se reúne la comisión política del PS, en la que el secretario general, António José Seguro, puede verse obligado a convocar unas primarias como pide António Costa.
A 13 días del inicio del Mundial siguen las manifestaciones en Brasil. Arturo Lezcano.
A tan solo 13 días del Mundial se han vuelto a producir nuevas protestas en Brasil, en otro viernes de manifestaciones en varias ciudades del país. Cientos de profesores marcharon en Río de Janeiro después de decidir en asamblea que continuarán la huelga que empezaron el pasado 12 de mayo. La manifestación se encontró con otra de los activistas antimundial. Eran solo unos 300, pero consiguieron cortar varias vías principales del centro de la ciudad, lo que provocó choques con la policía. Mientras, en Sao Paulo, integrantes del movimiento Pase Libre, uno de los iniciadores de las protestas brasileñas del pasado año, se encadenaron a las puertas de un tribunal para quejarse por lo que entienden persecución política de un movimiento cívico.
Y en Argentina, la justicia ha citado al número 2 del gobierno, al vicepresidente, y sigue siendo objeto de comentario el acuerdo entre el gobierno de Cristina Kirchner y el Club de París sobre la deuda, el acuerdo sobre la deuda. Ernesto Coco, Buenos Aires.
El acuerdo alcanzado por Argentina en una negociación por la deuda en default con el Club de París para regularizar la deuda de casi 10.000 millones de dólares ha recibido un amplio respaldo no solo por el arco político argentino, sino también por los distintos sectores productivos del país, incluso por gobiernos extranjeros. Uno de los ejes que ha defendido el ministro de Economía, Axel Kicillof, fue que el Fondo Monetario Internacional no interviniera en esta negociación. A pesar de ello, tanto el gobierno de los Estados Unidos como el mismo FMI han dicho que Argentina ha dado un paso importantísimo que servirá para enviar señales a los mercados financieros internacionales sobre la buena voluntad de este país para cumplir con todos los compromisos internacionales. Lo que también servirá, según palabras de los mismos protagonistas, para aliviar las presiones que hay sobre la economía argentina. Tras el acuerdo, Francia aportará un crédito de 600 millones de euros para pagar la primera cuota al Club de París, que vence en apenas un par de meses. Luego, el gobierno argentino deberá pagar 1.150 millones de dólares hasta mayo de 2015 y completar el total de la deuda en los próximos 5 años.
En Colombia se prepara ya la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Jacobo García.
A 2 semanas de las elecciones, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el uribista Óscar Iván Zuloaga mueven ficha en busca de los votos que aún les faltan para ganar las elecciones del día 15. La más reciente encuesta, la de Paramétrica, publicada el jueves, da la victoria por un punto a Santos, en lo que supondría un empate técnico. Eso sí, Zuloaga gana en Bogotá ampliamente, y la tradición señala que quien gana en la capital gana las elecciones. En cualquier caso, especialistas consultados por la COPE insisten en que las elecciones se decidirán por un puñado de votos.
Y en Egipto se cierra la semana electoral. Etel Bonet.
Héroe
Oh traidor, será Abdel Fattah el Sisi el hombre que salvará a Egipto, por el contrario, se sumará a la lista de generales que han gobernado el país del Nilo desde 1952. El ex jefe de las Fuerzas Armadas ha ganado con una mayoría absoluta el 97%, mientras que su rival, Hamdi Sabahi, solo ha obtenido un 3%. Pero no todo Egipto celebra la victoria cuestionable del ex mariscal. La oposición, encabezada por los hermanos musulmanes, ha salido a las calles a protestar por la elección de al-Sisi, que derrocó mediante un golpe militar al expresidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013.
Y el gobierno, estamos hablando del Papa Francisco. Vamos a hablar del Papa Francisco, que volvió a llamar, hizo un llamamiento en favor de la paz en Siria este viernes. Paloma García Ovejero, Roma.
Corremos el riesgo de habituarnos a la crisis de Siria, advertía el Papa, de olvidar a las víctimas cotidianas, los indecibles sufrimientos, los millones de prófugos, entre los cuales hay ancianos y niños. Una vez más, hay que repetir el nombre de la enfermedad que tanto mal hace hoy al mundo, la globalización de la indiferencia. Este es el mensaje que enviaba el Papa Francisco ayer a los que trabajan en la caridad en Siria, reunidos en el Vaticano este viernes para detectar las principales urgencias, y han señalado tres, más allá de la ayuda humanitaria. Primero, la reconciliación entre los propios sirios. Segundo, la educación, porque hay una generación de niños sin colegio, tanto los refugiados como los que se quedan allí. Y el trabajo. En Siria, además de la guerra y a causa de la guerra, hay un 80% de personas que se han quedado sin trabajo.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Campeones de la Champions, campeones de la Europa League.
Somos campeones de Europa.
Somos campeones del mundo.
Y queremos más.
Queremos repetir.
Queremos repetirlo contigo.
COPE es mundial.
¡Hola, hola!
Sigue al minuto la información y el espectáculo de Brasil con el mayor despliegue de la radio española.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. El Ayuntamiento de Barcelona ha cedido, ha tomado la decisión que un gobierno, una institución, nunca debe tomar. Ha cedido ante la presión de los violentos. El alcalde Trias ha paralizado el derribo de Can Vies, el centro en el que se han instalado desde hace 17 años un grupo de ocupas. Esta decisión del alcalde de Barcelona llega después de que esta semana se hayan registrado, como saben, 4 días de disturbios, después de 61 detenidos, después de 200.000 euros en daños. O sea, que los violentos han ganado. Esta noche, afortunadamente, no ha habido acontecimientos violentos, ha habido una cacerolada. En realidad, lo que ha sucedido y está sucediendo en Barcelona tiene que ver poco con el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa es muy importante en Barcelona. Durante años se hizo dejación de la autoridad y se permitió a los Ocupas controlar, vivir en casas, pero ahora la cosa ha ido más allá, porque el lío lo están montando los grupos radicales, los grupos antisistema, los que buscan cualquier pretexto para intentar desestabilizar la vida democrática. Ayer lo confesaban algunos de los manifestantes en Can Vies. Óscar Fraile.
El colectivo de Can Vies ha dado por rotas las negociaciones con las instituciones. Dicen que no tienen nada de qué hablar y se han reafirmado las movilizaciones. De hecho, hoy tienen previsto empezar a reconstruir Can Vies y por la tarde han convocado manifestaciones. Escuchamos al portavoz del colectivo de apoyo a Can Vies.
Aquí estamos hablando de un estallido social. Va más allá del tema de que Can Vies haya sido desalojado. Va más allá de que esto sea un ataque más contra la gente del pueblo que pretende organizarse.
Por su parte, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadalé, ha advertido que los Mossos de Escuadra no van a dar ni un paso atrás y que seguirán actuando contra los violentos.
Es que ya solo los términos en los que está planteada la cuestión muestran una perversión. Es decir, los ocupas y sus amigos dicen que no están dispuestos al diálogo, pero si ellos no tienen que decir nada, si esto es muy sencillo, lo que hay que hacer es que se cumpla la ley, ¿eh? Porque si cualquiera de nosotros deja de pagar la hipoteca, o si cualquiera de nosotros se salta un semáforo, pues como es lógico, nos ponen una multa. Pero aquí no. Aquí se incumple la ley y las autoridades, el Ayuntamiento de Barcelona, dialoga con ellos. A ver si cuando la próxima vez que el municipal aquí en Madrid me saque la libretilla para la multa, me ofrece diálogo. Y yo me pongo muy digno y le digo, señor agente, no quiero diálogo, ¿eh? Y tampoco me sancione. Esto que está pasando en Barcelona es consecuencia, como decíamos antes, de años de dejación de la autoridad, ¿eh? Los gobiernos de convergencia, los gobiernos del PSC han permitido con pasividad que Barcelona, Cataluña en general, se convierta en la ciudad, en la comunidad autónoma de los ocupas, el reino de los antisistemas, porque molaba, porque era moderno. No, nosotros somos tolerantes con los ocupas. Cuando lo realmente moderno, lo realmente progresista es que se cumpla la ley. Porque la ley es la única protección que tiene el pobre. La ley es la única protección que tiene el indefenso. Es la única protección contra el poder. Que la ley no es un instrumento de los poderosos, que no, que es al revés. Que es al revés. Bueno, pues es malo que haya grupos radicales. Es malo, pero peor quizá es que haya partidos políticos como Podemos, el nuevo partido político con 1.250.000 votos, que justifique lo que está sucediendo en Barcelona. Ayer fue la primera rueda de prensa de Pablo Iglesias, una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes, que empezó mal el asunto, porque convocaron a los periodistas, llegaron tarde, y luego, además de llegar tarde, que esto es lo de menos, le dijeron a los periodistas, mira, tenemos muy poco tiempo y bueno, es que no podemos responderos a todos, así que agrupar las preguntas. Mal se empieza así, porque se empieza diciendo que el partido Podemos no puede responder a todas las preguntas de los periodistas y se acaba poniendo un plasma, como en Moncloa. Tanto que Pablo Iglesias critica a la casta, pues a ver si él ya en una semana se ha convertido en parte de la casta y ya no responde todas las preguntas. Vamos a escuchar cómo sutilmente Pablo Iglesias ayer justificaba la violencia. Porque es eso de que digo y no digo, y que la culpa de la violencia no es de unos cuantos piraos, o peor que piraos, gente que quiere desestabilizar el sistema. La culpa de la violencia está en otro sitio. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias.
A los que pretenden señalar que el problema de la violencia tiene que ver con contenedores ardiendo, una imagen que a nosotros no nos gusta, tengo que ser muy claro y decir que el problema de nuestro país no es que ardan contenedores, es que hay gente que busca alimentos en los contenedores.
Falso de toda falsedad. Porque aquí, ¿qué está diciendo Pablo Iglesias? La vieja tesis es la pobreza la que genera la violencia. Y la violencia es buena porque es la partera de la historia. Esto es manual, Manifiesto Comunista, 1848, página, no recuerdo, pero 12 o 13. No es verdad. No es verdad que la pobreza sea el origen de la violencia. El origen de la violencia es la ideología. Y los que empezaron diciendo esto hace 100 años, son los que luego utilizaron esa violencia de forma totalitaria y dejaron a Europa y a la Unión Soviética llena de muertos. Millones de muertos. Tiene esta lógica que expresaba ayer Pablo Iglesias. Vamos a ver. Pablo Iglesias, que se reivindica chavista, él no lo oculta, quiere hacernos creer que el problema es el hambre en España y que la solución es la solución bolivariana. Hugo Chávez, Nicolás Maduro. La solución es lo que ha sucedido en Venezuela. ¿Y qué ha sucedido en Venezuela? Más hambre y represión. Ayer, la respuesta contundente a Pablo Iglesias se la dio un líder del movimiento estudiantil en Venezuela. Este chico se llama Enrique Altimari. A través de un vídeo de FAES oímos a Altimari diciendo que no, que en Venezuela no podemos ni comer ni podemos decir lo que pensamos.
Los estudiantes hoy en Venezuela no podemos soñar, no podemos comprar leche, no podemos salir a las calles tranquilos, no podemos tener trabajos. Por eso hemos encaminado o hemos encauzado una lucha que hoy cumple más de 100 días. Porque solamente luchando por la libertad, algún día podremos tener democracia otra vez.
La cosa está bastante clara. Esta es la mentira de Pablo Iglesias. Pero luego hay otro factor que hay que tener, intentar tener como siempre todos los factores en cuenta. Y es que hay un amplio sector de la población, 1.250.000 personas y más, que no se reconocen en las instituciones, que no se reconocen en la democracia, que no se reconocen en nuestro sistema económico. Esos son los que votan a Podemos, pero luego están los que votan a la derecha, que dicen que no les gusta esta derecha, que no les gustan estos partidos, que no les gusta como lo está haciendo Mariano Rajoy. Pero parece que ni la derecha ni la izquierda se han enterado. La derecha económica y política sigue a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Una simplificación economicista. Todo esto sucede porque hay una crisis económica. En cuanto venga la recuperación, volverá la normalidad. Ayer el presidente de Telefónica, César Alierta, en las jornadas del Círculo de Economía, lo afirmaba claramente.
Los votos populistas se quitan con crecimiento.
Pues no, el populismo no es fruto de la crisis económica. Repetimos, el populismo es fruto de la ideología y hay que remitirse a la historia. Porque si miramos nuestra historia reciente, que no han pasado ni 100 años en España, ¿qué es lo que vemos? Que la época de mayor populismo, años 30, no fue una época especialmente dura desde el punto de vista económico para España. Muchos más duros fueron los tiempos anteriores, fueron los tiempos de la restauración. En los años 30 había una relativa prosperidad y mientras en los primeros años de la República había una relativa prosperidad en comparación con lo que había sucedido. No hay una relación causa-efecto entre el radicalismo y la crisis institucional o política. El populismo es consecuencia de una situación cultural. Pero la derecha sigue pensando que todo en la vida es economía. Lo piensan los presidentes de las grandes corporaciones y lo piensa también el gobierno. Ayer, Soraya Sáenz de Santa María hablaba de los resultados de las elecciones europeas y aseguraba que lo importante es seguir trabajando en pos de la recuperación.
Estamos trabajando para asentar la recuperación. El gobierno tiene una obligación fundamental, explicarse también, pero sobre todo continuar sacando a este país de la crisis. Y ahora nuestros esfuerzos están en lo importante, que es asentar la recuperación.
Lo importante, como dice la vicepresidenta, haciendo énfasis, lo importante, claro que la recuperación, hombre, claro, con 6 millones de parados, ¿cómo no va a ser lo importante? Pero no, que no, que no es solo eso, que la política no es solo gestión, porque la vicepresidenta ni siquiera reconoce muchos errores de comunicación. Lo importante es que Sus votantes, por un lado, no se sienten identificados. Le han dado un voto de castigo. Y otros han votado pues, la cosa más radical que había. ¿Por qué? Porque lo importante son palabras de verdad. Son políticos cercanos a la gente. Políticos que no generen el rechazo que generan nuestros políticos. Porque los españoles pensamos que los políticos están metidos en su aparato, en su carrerita política, y están desconectados de la vida real. Y oímos a los políticos y no escuchamos ideas, no escuchamos palabras verdaderas. Escuchamos un aparato en marcha. Y eso, al final, tiene que salir por algún lado, que no se le puede faltar el respeto a la gente. ¿Y entonces qué tenemos? Un gobierno autista, que solo habla de economía, si es que habla, que no se ocupa de la educación, que ha tenido una mayoría absoluta y no ha hecho una reforma educativa seria, no ha hecho una reforma que es lo más importante que necesita nuestro país, porque no va a haber crecimiento sostenible si no hay buena educación. Y por otra parte, la izquierda, la derecha, obsesionada con la economía, se olvida de que en realidad la crisis se refiere a nuestro sistema político creado en la transición y que la gente necesita ilusiones para construir horizonte, proyecto nacional. Y por otra parte, la izquierda, pues como siempre, a lo suyo, en las divisiones intestinas, porque vaya espectáculo que nos está dando el PSOE en los últimos 5 días. El último capítulo de anoche, anoche, se va uno a la cama, boom, se levanta y ya hay otra montada en el PSOE. El último capítulo es que la mitad de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León presentó ayer su dimisión en protesta por la actitud de Óscar López, que no quiere convocar un congreso extraordinario en esa comunidad autónoma. Esto es lo que decía ayer Julio Villarrubia, el responsable autonómico del PSOE en Castilla y León.
Me parece sencillamente indecente el comportamiento de alguien que es el secretario de organización, el responsable de la campaña, el que tiene que guiar el proceso, el que tiene que pacificar y ha sido desleal a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que vamos a estar en condiciones de que los militantes impidan que personajes así puedan volver a dirigir este partido.
Ese es el último lío. Ayer Rubalcaba estaba en Cataluña, en el círculo, en las jornadas del Círculo de Economía, que hoy clausura Mariano Rajoy, y después de que Durán y Lleida le dirigieron unas palabras elogiosas, habló de su propio funeral, de su propio entierro.
Estoy agradecido por este cariñoso homenaje, que siempre a uno le perturba, ¿no? Por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que, iba a decir, enterramos bien, pero eso seguro que es un titular y así que bórrenlo, ¿no?
Esto de que es un titular es evidente, no hay que lo borre, pero es muy barroco esto, de Rubalcaba, el difunto que habla de su propio funeral. Esto es barroco español, hombre, barroco español aplicado a la política. Ya veremos si Rubalcaba se queda bien enterrado o al final el cadáver lo dejan por ahí tirado. Estamos hablando de un partido que ha perdido casi 3 millones de votos en 5 años. Pues ese partido que lleva meses, años hablando de renovación de ideas, no, nosotros no estamos preocupados por las personas, nosotros lo que queremos es renovar las ideas. Pero en cuanto le pegan el otro zurragazo en las elecciones europeas, vuelven a ponerse a organizar la cuestión de los nombres. Ahora, lo que parece más claro es que Susana Díez va a ser la que probablemente se presente a la Secretaría General, apoyada en gran medida por casi todos los varones, porque ayer salió Madrid, Valencia, Aragón, Murcia, Canarias, País Vasco a apoyar a Susana Díaz. Pachi López también.
Hay mucha gente que piensa que el PSOE necesita lo que Susana ha hecho en Andalucía y ganar unas elecciones. Susana no necesita ganar puntos. Todos creo que reconocemos que Susana es una voz poderosa en este partido.
Y entonces han llegado, parece que a un relativo acuerdo, porque aquí había una lucha a muerte, porque si Susana Díez era elegida, o el que fuese, era elegida en el Congreso por, digamos, los compromisarios, como siempre se ha hecho, pues claro, ni Madina ni Carme Chacón tenían muchas opciones. Pero al final parece que la solución Madina se ha adoptado, de tal manera que hay un reglamento que ya se ha ido filtrando, se lo ha filtrado el PSOE al país, vamos, un reglamento que asegura que en ese Congreso Extraordinario de julio van a votar todos los militantes, que es lo que quería Madina para tener alguna oportunidad. Bueno, pues, claro, Karma Chacón, la eterna aspirante, está enfadada. Está enfadada, muy enfadada con Rubalcaba, porque le ha montado este congreso para julio y eso significa que las primarias no tienen sentido, que es donde ella tenía opción.
Yo le digo que es la reacción lógica, que el secretario general no hubiera debido de permitir, porque quien dirige, dirige y tiene que dirigir, y si no, lo dejamos. Y si no, lo deja en ese momento. Pero si está dirigiendo, lo que tiene que hacer es dirigir un partido hacia la situación siguiente, pero no permitir esta ceremonia de confusión.
Bueno, pues ya ven que lo de que a Rubalcaba lo van a enterrar bien está por ver, porque Karma Chacón está con un cabreo que no se lame por este sistema que ha elegido Rubalcaba. Si me dan a elegir, como dice la copla, a pesar de todo, hay que decirlo muchas veces, a pesar de todo, quizá la opción menos mala sea Susana Díez. Porque, claro, miras a Chacón y dices, pero si esta era la ministra de Zapatero, la ministra que Zapatero utilizó, porque eso es lo que hizo, para hacer un gobierno bonito o que llamase la atención, un gobierno feminista. ¡Hala! Chacón a defensa, ¿eh? Que se vea que yo soy otra cosa. Que se vea que hay una mujer al frente de los militares. Y el otro, Madina. Claro, Madina es la radicalización. Madina es lo que no necesita el PSOE. Porque el PSOE solo tiene futuro si vuelve, en cierto modo, al centro. Si es que por la izquierda le van a seguir dando hasta el final, donde tiene el futuro el PSOE es en el centro izquierda, que es donde siempre ha ganado. O sea que a pesar de todo, quizás una navidad. Por su carácter, es una populista. Es una populista sin duda, pero tiene algo más de socialdemócrata y cree algo más en el proyecto nacional, cree algo más en España. 7 y 19, 6 y 19, las Islas Canarias han detenido una etarra, afortunadamente. Esa es una noticia, hay otras que nos actualizan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Detenido en San Sebastián, el etarra Arriet Aguirre García, considerado número 2 del aparato militar que dirigía Garikoitz Azpiazu alias Cherokee. Había abandonado la prisión de Valdemoro el pasado 27 de mayo.
El presidente de la patronal COE, Joan Rosell, aboga por potenciar la contratación a tiempo parcial para reducir de esta manera la tasa de desempleo en España. Abre también la puerta a aplicar subidas salariales a sectores que tengan beneficios.
Nuevo golpe al aparato de captación de yihadistas en Melilla con la detención de 6 personas y la desarticulación de una de las principales redes de captación y envío al Sahel de terroristas.
El IPC baja 2 décimas y se sitúa en el 0,2% en mayo gracias a la caída de precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Además, los expertos aseguran que seguirá bajando durante los próximos meses.
Los rebeldes ucranianos han retenido a otros 4 observadores de la OSCE en un intento de frenar la ofensiva con artillería y aviación contra los bastiones prorrusos del este. Con estos 4, ya son 8 los miembros de la OSCE que están en su poder.
La canciller alemana Angela Merkel ha manifestado su apoyo a que Juncker presida la Comisión Europea después de que el Partido Popular Europeo fuera la formación más votada en las recientes elecciones.
Y Vicente del Bosque dará a conocer hoy la lista definitiva de convocados para el Mundial de Brasil después de que ayer la selección se impusiera por 2-0 a Bolivia en el último partido amistoso que se disputará en España.
Y termina el mes de mayo, este mayo que nos ha traído locos, que no sabemos qué quitarnos y qué ponernos. A ver qué tenemos en este último día de mayo. Cuéntanos, Ana Palacios.
Chubascos y tormentas fuertes en la zona de Levante, sureste peninsular, noreste de Cataluña y Baleares. Unas lluvias que van a ir extendiéndose a lo largo del día hacia el interior del este peninsular. En el resto del país los cielos continúan igual. Las temperaturas descienden en el sureste peninsular y Canarias y ascienden en el extremo suroeste. Las máximas se sitúan en Córdoba con 32 grados y las mínimas en León con 4.
Nosotros estamos siempre meteorológicamente desorientados, pero Ana Palacios acierta siempre, ¿eh? No sé cómo lo hace, debe ser que, claro, estudia tanto la previsión meteorológica que sabe perfectamente la prenda que hay que ponerse cada día. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
75.424, serie 8.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
La última hora nos lleva a Melilla, donde se ha desarrollado una operación policial importante. Al menos 6 detenidos relacionados con el terrorismo yihadista.
Ángel Espósito.
Noticia de ultimísima hora. El Ayuntamiento de Barcelona paraliza el derribo del edificio ocupado y ofrece diálogo.
Joseba Larrañaga.
El Atlético de Madrid que ha hecho una oferta de ampliación de contrato a Diego Costa. El jugador la ha rechazado, ha dicho que no, así que el club da por seguro que se va después de que el Chelsea pague 40 millones de
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí la Feria del Libro. María Gutiérrez nos va a contar cómo transcurrió la inauguración.
El paseo de los coches se ha llenado de ciudadanos, casetas, libreros y sobre todo ejemplares. La Infanta Elena ha inaugurado la Feria del Libro. Su director, Teodoro Sacristán, ha valorado la situación de los libreros para la mañana fin de semana.
Digamos que para el sector la feria es sumamente importante, pero si la feria va bien no quiere decir que está arreglando el año, para nada. Es la feria.
En su primera mañana de ventas, los libreros están contentos, aunque aseguran que la situación no es buena.
Ha arrancado con ganas. Se nota que hay movimiento, que la gente está curioseando, pero está comprando muy bien.
El primer día suele ser siempre así como un poco flojo, ¿no? Porque la gente todavía como que no se ha enterado que ha empezado la feria.
Pues los próximos días esperamos que vaya mejor.
Esto es un respiro y una botella de oxígeno que a lo mejor nos deja respirar hasta después del verano.
Homenajes a García Márquez de Aquino, creador de Mafalda y reciente premio Príncipe de Asturias, y más de 2.000 firmas previstas en una feria que espera repetir las buenas cifras del pasado año.
Los libros son importantes, pero también hay otras citas culturales este sábado. Sefi García.
Esta tarde la música barroca enriquecerá todavía más la ciudad de Segovia. A las 8, el patio de la casa de Abraham Segneor en la Judería acogerá un concierto enmarcado en el primer ciclo de música de cámara en Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad. Si estás por Madrid, la explanada del Museo Reina Sofía, el equipo del musical Mierda de Artistas hará una performance en la que se subastarán piezas similares a las que hicieron famoso a Piero Manconi, en cuya vida se basa este musical, que se representa en los teatros del Canal hasta el 15 de junio. Y si te animas, tienes posibilidad de visitar en el museo la exposición Fotos y Libros España 1905-1977. En la muestra, que permanecerá hasta el 5 de enero, se hace un repaso a la historia de la fotografía española a través de 30 conjuntos fotográficos. Ramón Massat es uno de los que expone.
La gente joven está haciendo cosas maravillosas con un sistema que yo nunca he utilizado con la fotografía digital. Pero si yo ahora empezaría con digital. La que hace la fotografía no es la máquina, es un hombre, ¿no?
No muy lejos, en la Biblioteca Nacional puedes visitar dos exposiciones también en el marco de Foto España. Una de ellas recoge los 83 libros de fotografías nacionales e internacionales más destacadas del último año. La otra, una selección de sus fondos fotográficos con la obra de los pioneros de la imagen en España. Isabel Ortega es su comisaria.
Hay que tener en cuenta que la fotografía acercó a los personajes queridos, a los reyes, a los artistas, a los literatos, que hasta entonces solamente los conocían a través de un grabador o un dibujo. Para ellos tuvo que ser fascinante el poder tener un retrato. Juntaban los de los artistas y hacían álbumes.
Para los más pequeños, en el Teatro Arlequín de Madrid, hoy y mañana habrá función benéfica a favor del Plan España del musical de Paco Ortega, La rumba del mundo se derrumba. Y en Bilbao, la compañía Bao Chiqui cierra la temporada con la representación del cuento musical El sastrecillo valiente. Será en el Teatro Arriaga.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Mercedes lanza su nuevo todoterreno compacto, el nuevo GLA. Te contagiará su espíritu libre gracias a su extraordinario diseño deportivo y su equipamiento de serie, con llantas de aleación de 18 pulgadas, faros Visenón, volante deportivo multifunción y sistema multimedia con USB, Bluetooth y audio streaming. Ven a conocerlo a tu concesionario oficial y déjate contagiar por su libertad.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
El año 2013, el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Madrid formó y apoyó a 4.500 personas para el desarrollo de su voluntariado, aprendiendo alternativas y técnicas con las que llevar a cabo un trabajo más humano y eficaz. Desde la formación y la escucha, Cáritas Madrid quiere seguir acompañando a tantos que tanto necesitan. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Noticia de última hora. Se localiza en Madrid el concesionario Audi más grande de Europa, con más de 33.000 metros cuadrados repartidos en 4 centros. Se trata de Audi Retail Madrid. Las investigaciones oficiales señalan que la esencia de Audi Retail Madrid es la profesionalidad, la vocación, la experiencia de marca y la satisfacción del cliente. Por último, las autoridades recomiendan que si buscan la excelencia no dejen de visitar Audi Retail Madrid. Amplíe su información en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Oye, ¿tus hijos cómo hablan tan bien inglés? Es que yo los llevo a TEX. Aprenden inglés y lo pasan en grande cada verano.
Ah, sí, TEX. Los campamentos de inglés y cursos en el extranjero, ¿no?
Sí, juegos, clases, talleres, deportes, excursiones, todo en inglés.
Pues dame el teléfono, que este año no me quedo sin plaza.
A ver, apunta. 902-350-356 o búscalo en TEX.es. TECS.es.
I speak English. Do you?
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con 2 consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-050000. 902-050000. O en leaderchequeo.com.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Las 7 y media, las 6 y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Ha sido detenido en San Sebastián el etarra Arriet Aguirre García. Mariano Rajoy clausura hoy las jornadas del Círculo de Economía en Cataluña. A ver qué dice sobre el resultado de las europeas. Y en Barcelona el ayuntamiento acaba cediendo ante la violencia de los ocupas y ha dicho que no va a destruir, que no va a derribar el centro en el que esos ocupas llevan 17 años instalados. Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, justifica la violencia que se está produciendo. Vamos a dar paso al deporte porque hoy Vicente del Bosque va a contarnos ya quién viaja a Brasil después de que anoche tuvimos un partido amistoso de la selección que superó el asunto sin mucha dificultad. Pablo Gómez.
La selección española de fútbol ganó ayer a Bolivia en el primer amistoso de los dos que jugará España antes de iniciar su andadura en el Mundial de Brasil el 13 de junio ante Holanda. Torres, de penalti e Iniesta marcaron los dos goles en un partido en el que destacaron los estrenos de Iturraspe y de Deulofeu con la roja y el homenaje que tuvo Sergio Ramos ante su público del Sánchez Pizjuán antes del comienzo del partido. Juan Mata valoró anoche en el partido a las 12 el triunfo ante el combinado boliviano.
no ha habido lesionados, que creo que el público ha disfrutado y ahora pues a esperar. Pero bueno, lo importante, hemos ganado, hemos dejado buenas sensaciones y un partido más de preparación.
Y hoy se conocerá a mediodía quiénes van a ser definitivamente los 23 futbolistas seleccionados por Del Bosque para disputar el Mundial. La duda principal es si podrá acudir o no el hispano-brasileño Diego Costa. De la convocatoria habló anoche también con José Luis Corrochano, Javi Martínez.
No, yo no tengo ni idea. Hoy tocará un poco de insomnio. Sí, pero lo va a pasar mi madre, seguro que no duerme nada.
En la actualidad polideportiva, en tenis siguen avanzando las jornadas en el Roland Garros. Hoy Rafa Nadal se mide al argentino Leonardo Mayer y David Ferrer se mide al italiano Andrea Seppi. La buena noticia la dieron ayer las chicas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, que ya están en octavos de final. Cayeron Tommy Robredo y Roberto Bautista. Y en motociclismo, hoy son los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Italia, sexto de la temporada.
Y parece que afortunadamente el derecho al olvido avanza. Google anunció ayer que introducirá un formulario en Europa para retirar los datos personales no relevantes que haya en la red. Carmen Lavallén.
Saludan que al fin Google haya movido ficha y consideran un paso importante la puesta en marcha de un formulario para que los ciudadanos que lo reclamen puedan ver retirados del buscador datos personales suyos no pertinentes y que les perjudican. Así ven las cosas en la Agencia Española de Protección de Datos, que junto a sus homólogas europeas vigilarán el ejercicio del llamado derecho al olvido. José Luis Rodríguez es su director.
Es un paso importante en la buena dirección, pero es el primer paso. Lo que ahora se habilita es una ventanilla para hacer llegar las solicitudes y falta el segundo paso, que es ver cómo se atienden, cómo se tratan esas solicitudes y cómo se da respuesta a ellas.
Obligada por una resolución judicial europea, Google cree que alentará la censura. También critica la Asociación de Usuarios de Internet, donde sostienen que perderemos más de lo que ganaremos.
Nos vamos enseguida al cine después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine con Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Tenemos el estreno de Maléfica, pero antes me parece que quieres hablar de otra peli al filo del mañana.
Yo creo que es más interesante, efectivamente. Es Tom Cruise ahí luchando a muerte para no dejar de ser una estrella.
Sí.
Él se lo curra bastante y se lo ha currado muy bien en esta película futurista, que yo creo que es el mejor estreno de la semana.
No soy un soldado.
Eres un arma. Van a conquistar el resto del mundo, a menos que tú lo evites.
¿Por qué es el mejor estreno de la semana?
Yo creo que es el más entretenido. Es el que cuadra mejor, digamos, lo comercial con lo espectacular. Es la adaptación de una novela juvenil e ilustrada. Sí. Allí lo llaman Light Novel, que son novelas para chavales, un poco como las de la editorial Bruguera de hace años, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Muchos dibujos y poco texto, sí. Pero con texto, o sea, no es estrictamente una historieta gráfica.
Sí, no es un cómic.
De un japonés, de Hiroshi Sakurazaka, es difícil, que es una distopía, que es un futuro en el que nos han invadido los extraterrestres, y entonces Tom Cruise interpreta a un experto en marketing, él es comandante, y entonces están retenidos ahí los extraterrestres, han invadido toda Europa, y desde Inglaterra van a hacer una invasión porque han conseguido que haya una guerrera, que la interpreta Emily Blunt, Rita Barataski se llama en la película, el personaje, que ha conseguido matar ya a algunos, entonces a ver si consiguen retomar la iniciativa. Entonces él que va allí para, en fin, para, como marketing, espero en marketing, sí. Le meten en primera fila, ¿no? Ya. Del desembarco en Normandía, del nuevo, ¿no? Y entonces le matan a los 2 minutos, lo cual es interesante en la película, que a los 10 minutos de empezar muere el protagonista. Entonces sigue, que de pronto se vuelve a despertar en el mismo sitio y vuelve a revivir el día, porque ha matado a un bicho, luego se darán cuenta de eso, que le permite entrar en contacto con... Son unos extraterrestres tipo colmena dirigidos por una... Entonces entran en contacto psicológico con él. Entonces revive cada vez que le matan el día y acaba aprendiendo a ver cómo luchar contra ellos. Entonces acabará luchando ya en una lucha definitiva con la Bratansky esta, con Emily Blunt.
Sí.
Y es interesante, pues como un cóctel, digamos, de Starship Trooper de Paul Verhoeven con Atrapado en el Tiempo, la de Harold Ramis, ¿te acuerdas aquella del Día de la Marmota? Pues un poco es así.
Ya, porque se repite una y otra vez lo mismo.
Lo cual tiene su interés porque le mete unos golpes de humor, que yo creo que se los ha añadido sobre todo los guionistas a la novela original japonesa, porque a los japoneses ahí ese tipo de humor no lo suelen tratar, y a Tom Cruise le va muy bien, con lo cual va fenomenal. O sea, es una película entretenida, espectacular,
de acción,
muchas peleas bien hechas, con golpe de humor de esos, de las repeticiones tienen su gracia, vas conociendo ya a fondo a todos los personajes que van saliendo, porque cada vez van mostrando una faceta distinta en cada una de las resurrecciones del personaje Tom Cruise, del coronel Bill Gates, que así se llama. Pero bueno, tiene gracia, además el neoyorquino Doug Liman, que es el director, que es el que hizo el caso Bourne, el primero de la saga, y señor y señora Smith, que por cierto tiene relación con Maléfica, de la que hablaremos después, porque en esa película se conocieron Brad Pitt y Angelina Jolie. O sea que, en fin, es importante de Doug Liman en la historia del cine, aunque solo sea por eso. Y bueno, es un buen director, lo hace bastante bien, no aporta mucho al género de la ciencia ficción distópica, en cierto modo es, lo hemos visto muchas veces estas batallas, pero bueno, juega bien con el tema del tiempo, tiene diseños originales y luego, como siempre, Tom Cruise se lo curra muchísimo. De hecho, esta película la empezó a rodar una semana después de acabar Oblivion. Es una película muy ajustada de presupuesto, 100 millones, y el tío estuvo de acuerdo con el director en rodar todos los días seguidos para poder ahorrar dinero en ese sentido. O sea que es un currante Tom Cruise que hay que elogiárselo, y ahí sigue al pie del cañón, porque está muy bien. Es una película que no carga la mano en la violencia, eso que podía haberlo hecho, y los golpes de humor que tiene tampoco se tiran por la línea adulta esta de golpes sexuales y cosas de estas. No, está bastante bien, está muy bien jugada la partida. Yo creo que va a tener bastante éxito en taquilla, y desde luego yo creo que es el estreno palomitero de la semana. Sin duda tiene un buen reparto, está también Brendan Gleeson, Bill Paxton, o sea, funciona muy bien la película, y yo creo que va a tener bastante éxito.
Bueno, pues vamos con Angelina Jolie, su Maléfica, porque ya he oído y leído
mil cosas de ella, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Bueno, pues
a ver, tú,
nos ha costado hablar con los críticos.
Al cumplir 16 años, caerá en un sueño profundo como la muerte.
No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal de una vez.
Entonces tendrás miedo tú.
¿Qué nos dices de esta
película? Pues mira, es una película interesante por varios motivos, entre otros por esta canción que vamos a escuchar, que es como el lado oscuro de la canción famosa de La Bella Durmiente, el clásico de Disney del año 59, lo canta Lana del Rey, y es como, eres tú el príncipe azul que yo soñé. Pero en versión oscura. O sea, esto es lo que mucha gente le ha reprochado, vamos, no lo ha visto mucha gente, porque a los críticos no lo han enseñado. Justo un día antes del estreno, en versión original sin subtítulos, o sea, ha costado verla realmente, ¿no? Y es una película que puede tener interpretaciones, digamos, diabólicas y tal, porque claro, el personaje Maléfica es una de las grandes malvadas de la historia del cine, con sus cuernos y tal. Angelina Jolie vio el proyecto, claro, y se apuntó también como productora ejecutiva, hay que decirlo, con lo cual es una película muy de Angelina Jolie. Y entonces cuenta el lado bueno, o sea, que ella es una hada buena que se encarga de mantener el equilibrio en el mundo de las hadas, y es traicionada por un amante que tiene humano, ¿no? Una historia de amor juvenil que es muy bonita, y de pronto pues hay una batalla brutal en plan El Señor de los Anillos, y ella pasa al lado oscuro, digamos, y entonces lanza la famosa maldición de la niña, que a los 16 años se pinchará con una rueca y caerá
esto
en un
forma
sueño.
Parte claro. De nuestra infancia,
claro, porque además hay que decir que el cuento original es antiquísimo. O sea, las primeras referencias a la Bella Durmiente como personaje son medievales. Luego ya las articula Charles Perrault y los hermanos Grimm, y hacen el cuento que todos conocemos, ¿no? Con ella ya como una bruja, digamos, Maléfica, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que tiene es que debuta con ella Robert Stromberg, que es un experto en efectos digitales, que ha ganado 2 Oscars, nada menos, que como director artístico de Avatar, y de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá. Tiene mucho de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, se ve que Disney está intentando recrear muchas de las historias clásicas en imagen real, con mucha animación, porque tiene un montón de animación, sí. Y con las últimas técnicas de efectos visuales. Entonces, en ese sentido, la película es apabullante, es muy buena. No es tan sólida en cuanto a su guión, es bastante irregular. De hecho, yo creo que la han remontado, porque sale con 97 minutos muy ajustados, y inicialmente era 130 y tanto, se ve que no funcionaba bien. Tiene un poco también de Oz, un mundo de fantasía, donde también trabajó Robert Stromberg. Y bueno, funciona bastante bien. Las actrices, Angelina Jolie, que es Maléfica, y Ella L. Fanning, que es la princesa Aurora, lo está muy bien. No es tan bueno el que hace de Rey, Sialto Copley, que está un poquito sobreactuado. Pero bueno, yo creo que la película es buena. Yo no me meto en líos, yo creo que no hay ninguna intención, digamos, diabólico, oscura. Es un poquito oscura, no sé si a los niños más pequeños les va a asustar, o sea, hay que decirlo, o sea, hay que tener cuidado.
No es una película infantil.
No es del todo infantil, porque luego a los niños les encantan las historias de miedo, también hay que decirlo, ya. ¿No?
Y Angelina Jolie has dicho que está estupenda, ¿no?
Está muy bien, la verdad es que le va el personaje al pelo, y luego es muy espectacular, porque ella abuela tiene alas.
¿Dices que va el personaje al pelo? No, parece una señora maléfica.
No, pero los rasgos, tú la maquillas bien y los rasgos que tiene son muy duros.
Eso es atractivo.
Que le pone, claro. Le vistas de negro y le pones un maquillaje duro con las facciones que tiene, ya. Es perfecta, es muy angulosa,
sí, no,
y le va mucho al personaje. De hecho, hay muchos elementos que son directamente de la película de los animados, incluso de la del año 59, o sea, de iluminaciones y tal, hay muchos recursos, o sea, que recuerdan. Está muy bien, es una película entretenida. Tengo yo mis dudas de cómo va a funcionar, pero no está mal.
O sea, con estos dos,
si no te metes en líos, o sea, hay gente que a lo mejor verá ahí,
hay gente que ve la conspiración en dos sitios. Y con esto se acaban los dos
prácticamente
estrenos de la semana.
Vamos a hablar, si te parece, una película española, sí, de Jaime Rosales, que es un director interesante, se llama Hermosa Juventud.
¿Qué piensas hacer? Tú no tienes trabajo, yo no tengo dinero.
Yo creo que es lo más bonito, tener un hijo con la persona que quieres.
Tú eres la que tienes la última palabra.
¿Cómo es que os habéis decidido hacer porno?
Sobre todo por el dinero, la verdad.
Bueno, esta es la pega de este director barcelonés, sí, que es difícil, porque tuvo bastante éxito con La Soledad, que se llevó 5 Goya, si no me equivoco. Luego Tiro en la Cabeza y Sueño y Silencio son súper experimentales, no acababan de... Vamos, expulsaban al gran público de las salas, ¿no? Esta es su película más comercial, es su visión de la crisis económica, una joven pareja madrileña sin trabajo, sin formación, y que para sacarse un dinero pues deciden hacer una película pornográfica.
Ya.
Y luego, fruto de esa película pornográfica, se queda embarazada ella y deciden tener al niño. Es lo más bonito de la película, la apuesta por la maternidad, por y cómo cambia las vidas de ellos, de sus familias que intentan ayudarlos. Pero se queda Jaime Rosales en una visión un poco pesimista. Recuerda a las que mostró Fernando León de Aranoa hace años, si te acuerdas, en Barrio, los lunes al sol.
Sí.
Está un poco por esa línea así hiperrealista, bien rodada, porque tiene algunos recursos. Él es muy original en la puesta en escena. Y luego, las interpretaciones son magníficas, sobre todo de la pareja protagonista, que no son conocidos, Ingrid García Johnson y Carlos Rodríguez, lo hacen muy bien. Es el descubrimiento de dos actores con carisma y proyección de futuro. Pero en sí la película es un poco depresiva, demasiado desesperada. Y la siguiente va también con líos sexuales, a Amor sin control.
No serás alcohólico, ¿verdad?
Llevo 5 años en recuperación, adicción al sexo. Esto no funcionará sin un poco de confianza.
¿No te preocupa que alguna vez tú estés tan tranquila mientras él vuelve a caer en lo mismo otra vez?
Bueno, esta es una película interesante, aunque
es, Ramón,
dura,
¿no?
Es dura de ver, porque es un dramón con un reparto espléndido. Están Tim Robbins, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Joel Richardson, Josh Gad. Es la historia sobre todo de tres tipos que van juntos a reuniones, a terapias de grupo por adicción al sexo, que ya es interesante que la película lo plantee, porque esto hay gente que le pone nervioso que se diga que hay adicción al sexo, y mucha, en las sociedades occidentales actuales, ¿no? Lo cual es interesante. Además, tiene un planteamiento positivo, digamos, o sea, de cómo ellos luchan, cada uno con sus historias. Uno tiene un romance con Gwyneth Paltrow y, claro, las dificultades que tiene un tío que intenta controlarse, y sus mentores, que es Tim Robbins, su mentor mayor, y luego él está a cargo de un chaval joven que es un médico que está destrozado y que hace lo que puede, y que, en fin, también tiene su oportunidad de salir adelante. La ha dirigido, ha debutado, es otra ópera prima, Stuart Blumberg, que ha hecho sobre todo comedias un poco tontas, pero que aquí está bastante bien, o sea, aprovecha muy bien el guión. Y es como, digamos, el lado liviano de la durísima Shame de Steve McQueen, que también afrontaba la adicción al sexo de un modo muy duro y tremendo. Y aquí se le puede reprochar lo mismo. O
sea, demasiado cruda.
Es muy cruda, tanto verbalmente también como formalmente, lo cual hace un poco de incoherencia, porque estás denunciando cómo la sociedad actual es enormemente incitadora, digamos, en la publicidad, en el cine, en la televisión, a la banalización del sexo, la hipersexualización de la sociedad, y en la propia película cae un poco en eso a veces, ¿no? Pero bueno, pero es interesante por lo menos que lo plantee, porque además lo plantea con una cierta perspectiva ética y moral, dando cancha también a la importancia de la religión, del autocontrol, de la ayuda de los demás, o sea, es interesante, ¿no? Y el resto van también de historias truculentas. Dos Madres Perfectas, Dan Fontaine, pues es una historia, la adaptación de una novela de la Premio Nobel de Literatura, Doris Lessing, que es la historia de dos amigas íntimas australianas.
Pero he visto una foto del cartel poco ambigua,
sí,
¿no?
Sí, pues es juegan un poco la ambigüedad, porque la gente cree que son lesbianas, ¿no? Ellas están casadas, una se ha quedado viuda y la otra, su marido, se va a vivir a Sydney, que está lejos, entonces crían a sus hijos solas.
Sí.
Y entonces, cuando los hijos tienen 20 años, se enamoran de un modo cruzado.
Ya.
Cada una del hijo de la otra.
Eso parecía sugerir la foto, sí.
Esto es, efectivamente. Entonces, esta es la típica que no tiene perspectiva ética, que dice, bueno, tío, es todo muy artificioso, además, el reparto es buenísimo, están Naomi Watts y Robin Wright, los chavales lo hacen peor, pero ellas están muy bien, intentan salvar a sus personajes,
pero
y luego también cae un poco en lo morboso, y igual que cae Post Tenebras Lux, que es lo último de Carlos Reigadas, un director mexicano que con esta ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 2012, ha tardado en llegar un montón, porque es que es súper minoritaria y luego muy bruta en el tratamiento de la violencia, el sexo. Hay gente que le ha sacado punta desde el punto de vista sobrenatural, religioso, que tiene algún punto ahí con el diablo y tal, pero, y tiene algunas cosas sugerentes, pues un tío con una puesta en escena.
Y lo que tú no veas,
pero
donde tú
es
no encuentres algo positivo.
Es tremendo. Y luego Todos Están Muertos, pues va por la línea. Es el debut de Beatriz Sanchís, que en fin ha sido durante mucho tiempo pareja sentimental de Elena Anaya. Y efectivamente la protagonista es Elena Anaya, que es una ex rockera, que ahora lo está pasando mal y que su hijo adolescente lo pasa peor que ella todavía. Y en fin, se le aparece su hermano, que con el que hizo grupo musical y que resulta que tuvo sus líos. O sea, que aquí ya entramos en el tema del incesto también.
Ya.
O sea, mal asunto. Estela Candente es un desparrame de Luis Miñarro, un catalán que es productor sobre todo y que aquí ha hecho una especie de acercamiento a la vida de Amadeo Saboya, pero con un componente sexual fortísimo, igual que lo tiene alguna otra película de estas minoritaria que se estrena esta semana, que no vale la pena ni nombrarla. O sea que
nos
muy
quedamos
poca cosa
con
como de eso,
Maléfica y con Al fino del mañana,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
¿Y Tom Cruise le han hecho algún plano de cuerpo entero? Porque ese es el problema.
Claro, es bajito, más bien. No, pero no, está bien.
Le tengo un cierto respeto. Americanos, para que no se note mucho.
Efectivamente.
La altura. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Otro fin de semana de emociones.
El Eibar de primera y el Depor casi enhorabuena.
Este sábado tienes tiempo de juego desde las 3. En directo, el ascenso a primera. Además, estamos en la Final Four de balonmano, en la recta final del Giro, en Roland Garros, en los playoffs de básquet. Todo el deporte en COPE.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Antidex es tecnología sin obras. No tardarás 24 horas en cambiar tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante. En solo 6 horas y sin obras queda instalado. Cómodo, muy limpio, con máximo poder antideslizante garantizado y grifería de regalo. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos tenido algunos datos económicos, declaraciones que hablan de una recuperación, de que la recuperación se consolida. Vamos a ver si todo lo que hemos conocido realmente confirma esto o simplemente son los políticos que tienen mucha prisa en hablar de la recuperación. Sara Baliña pertenece a AFI, es experta en analizar datos económicos y nos va a ayudar seguro. Sara, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Vamos primero con el asunto del crédito, que es un tema importante porque hemos estado meses, años con el grifo del crédito cerrado. Y ahora dice el Fondo Monetario Internacional que sí, que empieza a fluir el crédito. ¿Es cierto? ¿Está viéndose que las entidades financieras ya no dicen siempre que no?
Lo que estamos observando es que en ciertas operaciones de nueva concesión y en segmentos muy, muy concretos donde realmente pues la banca ve que puede obtener una determinada rentabilidad sin un riesgo elevado de impago, empieza a fluir el crédito, al menos mejorando los registros que hemos tenido el año pasado e incluso el año 2012. Todavía son volúmenes muy reducidos, con costes de financiación pues para el prestatario relativamente elevados, pero sí que es cierto que en los últimos meses pues hemos asistido a una mayor predisposición de la banca a conceder crédito, fundamentalmente crédito a familias en la vertiente de consumo y crédito a empresas, a pequeñas empresas o medianas empresas que están sorteando relativamente bien la crisis y que al final pues tienen unas necesidades de financiación, solo para invertir en nueva maquinaria o material de transporte, sino incluso para garantizar su viabilidad. Y en ese sentido sí que hemos visto señales de mejora. Incipientes, obviamente, pero al final la banca pues también necesita mejorar sus niveles de rentabilidad y la única forma
¿De dónde llega esa liquidez? O sea, ¿es por el posible cambio de política monetaria del BCE o por qué están empezando a cambiar las cosas?
Pues por varias vías. En términos de liquidez, a día de hoy podemos decir que la banca en general a nivel europeo, pero en España en particular, no existen restricciones por dos motivos fundamentales. Por una parte, porque gran parte de la liquidez captada en el Banco Central Europeo ha ayudado a mantener de alguna forma una estructura de financiación relativamente barata, menos costosa que si toda la financiación la tuviese que captar la banca pues en el mercado. El segundo punto relevante es que la financiación minorista está aguantando relativamente bien. Es cierto que hay más dificultades para captar depósitos porque se está pagando menos por ellos y porque tampoco hay un volumen de ahorro elevado en los hogares y en las empresas. Y luego un tercer factor es que hay entidades que han conseguido emitir a mercado en unas condiciones relativamente favorables, aprovechando también
el mercado está respondiendo. Vamos a ver con el dato que nos daba a conocer el Instituto Nacional de Estadística el pasado jueves. Confirmaba el crecimiento del 0,4% del PIB, tirando la demanda nacional, menos expansión de la expansión del sector exterior, que es el que había tirado hasta ahora. Vamos a ver, este 0,4 es poquito todavía, pero Linde, el gobernador del Banco de España, hablaba de que pronosticaba que la recuperación se puede ir consolidando. ¿Qué previsiones tenéis vosotros?
Nosotros desde AFI contemplamos un escenario donde efectivamente la recuperación se puede ir consolidando, pero tenemos dudas sobre la verticalidad de esa recuperación.
¿Eso qué quiere decir? ¿La verticalidad qué quiere decir?
Sobre la capacidad de que la economía española crezca durante lo que resta de año, incluso 2015, a tasas sostenidas pues del 0,4, 0,5, 0,6...
O sea que ni siquiera eso está claro.
En nuestra opinión, todavía hay focos de riesgo que te pueden generar un trimestre, dos trimestres más complicados, de crecimiento más reducido, incluso de estancamiento,
Más reducido todavía. Vamos a ver, y en el dato del INE había una referencia interesante y es que la remuneración de los asalariados ha bajado. O sea, había subido un 0,8 y ha bajado un 0,3. ¿Esto qué es? ¿Por qué vuelven a bajar otra vez los salarios?
Vamos a ver, la subida que se produjo a finales del año 2013 vino motivada básicamente porque se recuperó la paga extra de los funcionarios por un importe de casi 6.000 millones de euros, que es mucho y que obviamente ha tenido impacto en las cifras, pero los datos que hemos conocido para el primer trimestre están en línea con un contexto donde la recuperación del empleo continúa siendo tímida. Es cierto que ha mejorado en los meses de primavera, pero sigue siendo tímida, y donde no vemos presiones salariales, donde no está habiendo ganancias nominales de salario en el grueso de la economía.
¿Tenéis alguna estimación de la devaluación salarial de los últimos años?
Depende un poco de la estadística que se utilice. En términos generales, lo que podemos decir es que en el agregado de la economía, lo que son los costes laborales por unidad de producto desde el inicio de la crisis han caído en torno a un 10%.
Ajá.
En algunos sectores el ajuste ha sido más intenso y en otras ramas, pues lo que se ha conseguido es mantener salarios o incluso incrementar los salarios y hacer recaer el ajuste de costes laborales por parte de la empresa, fundamentalmente en ganancias de productividad. Es decir, mayor ajuste de plantilla.
Trabajan más,
pero los que se quedan consiguen mantener su poder adquisitivo.
Bueno, pero entonces, Sara, por lo que nos dices, todavía mucha, digamos, cautela en hablar de esa recuperación y a la espera de lo que haga el Banco Central Europeo, ¿no? A ver si por fin tiene una política monetaria más expansiva.
Hombre, a día de hoy, no solamente España, sino el conjunto de países del área euro dependen en gran medida de la política monetaria y de lo que pueda hacer el Banco Central Europeo, ¿no? En este sentido, yo creo que puede haber alguna noticia favorable a principios de junio.
Sí.
Pero todavía no esperamos un gran activismo por parte del Banco Central, ¿no? Hay restricciones claras a que pueda intervenir de forma contundente en el mercado y vamos a ver si deja la puerta abierta que eso se pueda producir pues a lo largo del verano.
Que compren lo que sea, que compren bonos y que metan liquidez, porque además ya el aviso político está claro. Sara Baliña, de AFI, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Del 23 de mayo al 1 de junio, quinta semana europea del Geoparque Villuercas-Iboroscara en Cáceres. Ven a disfrutar de sensaciones y paisajes únicos y diferentes, rutas, talleres, exposiciones. Infórmate en geoparquevilluercas.es. Semana europea del Geoparque Villuercas-Iboroscara en Cáceres, impulsando el geoturismo. Colaboran Diputación de Cáceres y Gobierno de Extremadura.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Una de cada cinco personas que se someten a un chequeo padece una enfermedad cardiovascular. Y ellos son los afortunados que lo han sabido a tiempo y pueden tratar la enfermedad ya. Por eso es tan importante realizar un líder chequeo a tiempo. El chequeo más completo de Líder Doctor y Centro Sanitalia, que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega de informe incluidos. Pide ya cita en el 902-05-0000, 902-05-0000. O en liderchequeo.com.
Papá, ¿por qué no desayunamos juntos?
Los últimos estudios afirman que se tardan 13 minutos de media en encontrar aparcamiento en el centro de Madrid. Por ello, en la calle Serrano, Serrano Park ofrece 3.000 plazas con todas las comodidades, para que tu tiempo lo dediques a lo que de verdad te importa.
Serrano Park, nombrado mejor parking de España en 2013 por Eurotest. Consulta nuestras ofertas y abonos mensuales en serranopark.es o en el 91-436-2085.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Oye, ¿tus hijos cómo hablan tan bien inglés? Es que yo los llevo a TEX. Aprenden inglés y lo pasan en grande cada verano.
Ah, sí, TEX. Los campamentos de inglés y cursos en el extranjero, ¿no?
Sí, juegos, clases, talleres, deportes, excursiones, todo en inglés.
Pues dame el teléfono, que este año no me quedo sin plaza.
A ver, apunta. 902-350-356 o búscalo en TEX.es. TECS.es.
I speak English. Do you?
COPE Madrid, más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las venimos contando desde hace 2 horas. El Ayuntamiento de Barcelona tomó ayer una decisión que no debería haber tomado. Cedió a la presión de los violentos y eso es lo que nunca puede hacer una institución democrática. El alcalde Trias ha paralizado el derribo de Can Vies, el centro en el que se han instalado desde hace 17 años un grupo de ocupas. Después de que esta semana, como saben, se hayan registrado 4 días de disturbios, después de 61 detenidos y de 200.000 euros en daños materiales, el alcalde dio ayer un paso atrás. Esta noche ha habido una cacerolada en la zona, pero no ha habido afortunadamente incidentes violentos. En realidad la protesta tiene poco que ver con el movimiento Ocupa. El lío lo han montado los grupos anarquistas, los grupos antisistema, los que buscan cualquier pretexto para desestabilizar la democracia. Lo reconocía ayer uno de los manifestantes.
Aquí estamos hablando de un estallido social. Va más allá del tema de que Can Vies haya sido desalojado. Va más allá de que esto sea un ataque más contra la gente del pueblo que pretende organizarse.
Esto que está sucediendo en Barcelona es fruto de años de dejación política, porque los gobiernos de CiU y del PSC pues han dejado a esta gente hacer lo que quisieran, y por eso Barcelona se ha convertido en la capital ocupa de Europa, la capital del anarquismo, la capital de los antisistema. Claro, si a cualquiera de nosotros se nos ocurre aparcar más mal el coche, pues viene el agente municipal y nos pone una multa. Si no pagamos la hipoteca, pues viene el banco y nos reclama el dinero. Pero si estos señores ocupan una casa, pues el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat y tal, les deja hacer lo que quieren. Claro, este principio de que lo progre es que no se cumpla la ley es lo menos progre que hay en el mundo. Porque la ley es la que protege al pobre. Porque la ley es la que protege al que está indefenso frente al poder. Y si el ayuntamiento, la comunidad autónoma o el gobierno no garantiza el cumplimiento de la ley, el pobre y el que no tiene poder están desprotegidos. Y si a cualquiera de nosotros se nos ocurre incumplir esa ley, pues no viene la gente municipal y nos dice, vamos a dialogar. Esto es el mundo al revés. O sea, el alcalde de Barcelona le ha dado la vuelta. Es el mundo al revés. El alcalde de Barcelona cede, ofrece diálogo, y los que incumplen la ley dicen que ellos no están dispuestos a dialogar. Yo tampoco estoy dispuesto a dialogar con el municipal cuando me ponen la multa, pero al municipal le da igual, me la pone en cualquier caso. Mal está que cedan los poderes, mal está que haya estos movimientos radicales, pero es que además hay gente que justifica lo que está pasando. Hay gente que lo justifica, como Pablo Iglesias, el nuevo líder. Este hombre que tiene muchos votos detrás, 1.250.000 en las europeas. Ayer hizo su primera comparecencia ante la prensa, Pablo Iglesias. Mal empezó la cosa porque llegaron 20 minutos tarde al Círculo de Bellas Artes aquí en Madrid. Le dijeron a los periodistas, mira, no podéis hacer todas las preguntas que traéis porque es que no tenemos tiempo. Así que ordenaros vosotros, organizaros y así hacemos las preguntas que podemos responder. Se empieza así, se empieza limitando a los periodistas las preguntas, diciendo, organizaros vosotros, no podemos responder, y se acaba poniendo un plasma, como Mariano Rajoy. O sea que, a ver si Pablo Iglesias, que viene con lo de la renovación, al final cae, bueno, al final no, está al principio. Si desde el principio empieza a caer en los mismos vicios que lo que tienen los otros políticos. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo ayer Pablo Iglesias sobre lo que está sucediendo en Barcelona. Porque en esas palabras que van a oír está la justificación.
A los que pretenden señalar que el problema de la violencia tiene que ver con contenedores ardiendo, una imagen que a nosotros no nos gusta, tengo que ser muy claro y decir que el problema de nuestro país no es que ardan contenedores, es que hay gente que busca alimentos en los contenedores.
O sea, que como hay gente que no tiene para comer y se va a los contenedores a buscar comida, está justificado que los quemen y que se monte esto. Falso de toda falsedad. La gente que quema contenedores no tiene hambre, y la que tiene hambre no quema contenedores. La gente que quema contenedores, muchos de ellos son chicos bien, pijitos, esto es muy, muy catalán, la progresía bien alimentada dedicada a la guerrilla callejera. No. La violencia no es fruto de la pobreza. Ni la violencia es fruto de la pobreza, ni la violencia es la partera de la historia, que esta canción ya la hemos oído muchas veces. Llevamos oyéndola siglo y medio, esta canción. Y así se empezó a cantar hace 100 años y se acabó como se acabó. Cuando se justifica la violencia, acaba habiendo regímenes totalitarios que dejan millones de muertos. Si es que esta canción ya la hemos oído, por desgracia. Esta gente de Podemos representa, llegan como nuevos, son los que refrescan. No, son la vieja ideología, que está un poquito renovada con el chavismo venezolano, porque ellos lo dicen, nosotros somos bolivarianos. Pues ¿qué pasa en Venezuela? ¿Qué hace el régimen bolivariano? Pues que hay más hambre, o sea, hay más gente buscando comida en los contenedores y hay represión. La respuesta a Pablo Iglesias redonda se la dio ayer un líder del movimiento estudiantil venezolano, Enrique Altimari, a través de un vídeo que difundió FAES. No, allí no pueden comer, allí no pueden hablar. Si se sigue lo que dicen Podemos, al final no se puede.
Los estudiantes hoy en Venezuela no podemos soñar, no podemos comprar leche, no podemos salir a las calles tranquilos, no podemos tener trabajos. Por eso hemos encaminado o hemos encauzado una lucha que hoy cumple más de 100 días. Porque solamente luchando por la libertad, algún día podremos tener democracia otra vez.
Bueno, pues contundente, rotundo, no hay nada más que añadir. Esto es la consecuencia de Podemos. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Porque no nos podemos olvidar que si Podemos ha triunfado, que si el bipartidismo cae, es porque hay mucha gente muy descontenta. Y eso no se puede olvidar. Hay que hacer las cuentas con eso. Con que por el lado de Podemos hay 1.250.000 votantes que están pidiendo otra cosa. Y por el lado de la derecha hay mucha gente que se ha quedado en casa. Por eso el PP se ha pegado el batacazo que se ha pegado. Y la derecha y la izquierda siguen a lo mismo, a lo de siempre, sin hacer las cuentas con lo que ha sucedido. Hay mucha gente que no se reconoce nuestra democracia, que no se reconoce las instituciones, que no se reconoce el sistema económico, que está harta de la tiranía de los partidos políticos. Los partidos políticos son democráticos, por supuesto. De la partitocracia, vamos a decir tiranía de la partitocracia, no de los partidos políticos. La derecha sigue a lo de siempre, la derecha económica y la derecha política sigue pensando que todo es economía, que el problema es económico y que en cuanto salgamos de la crisis, todo resuelto. Lo dijo ayer claramente el presidente de Telefónica, César Alierta, en las jornadas que celebra en Sitges el Círculo de Economía. Escuche lo que dijo.
Los votos populistas se quitan con crecimiento.
Pues no. El populismo no es fruto de la crisis económica. Hombre, la crisis económica lo alimenta, pero no está ahí su raíz. Y la historia nos lo enseña. Y cuando uno repasa lo que sucedió en los años 30 en España, se da cuenta que en España, en los años 30, cuando subieron los populismos, no había una situación económica especialmente malísima. O sea, que esto está ya revisado, que los populismos de los años 30 no son consecuencia de la crisis del 29, que no, que en España había mucha más prosperidad en los años 30 del siglo pasado que, por ejemplo, en la época de la restauración del siglo XIX, que fue una época absolutamente tranquila. El radicalismo y el populismo no son fruto de la economía, que este es el economicismo de la derecha, sino de una determinada situación cultural. La derecha, que se equivoca, sigue pensando como siempre. La derecha, también política, porque ayer Soraya Sáenz de Santa María argumentó lo mismo, que ellos están dedicados a trabajar por la recuperación y que cuando llegue la recuperación, todo resuelto.
Estamos trabajando para asentar la recuperación. El gobierno tiene una obligación fundamental, explicarse también, pero sobre todo continuar sacando a este país de la crisis. Y ahora nuestros esfuerzos están en lo importante, que es asentar la recuperación.
Lo importante, como dice la vicepresidenta con tanto énfasis, lo importante no es solo la economía. La vicepresidenta no hace autocrítica, ni siquiera cree que la comunicación sea relevante. El problema es que la gente, todos, no solo necesitamos un gobierno que gestione, que no, que gobernar no es gestionar. La gente, todos, necesitamos a políticos que hablen palabras de verdad. Y que cuando oímos a un político hablar, oímos a un tecnócrata, oímos a un tipo que, o una tipa que está en el aparato, oímos a alguien que no pisa la calle, y oímos a un gobierno autista que se ocupa de la economía, sí, pero no se ocupa de la educación, no se ocupa de la cultura, no se ocupa de crear un proyecto nacional que ilusione. No tiene en cuenta que el sistema de partidos políticos de la transición se ha hundido, que la gente, los ciudadanos, todos, somos personas que necesitamos motivos para construir, para vivir juntos, para sacrificarnos, y de eso la derecha no se ocupa. No se ocupa porque piensa que todo es economía. Y la izquierda, ahí la izquierda. La izquierda está como siempre, acaba de perder millones de votos. ¿Y a qué se dedica? A pelearse, a pelear a las divisiones internas. El último capítulo, anoche, se acuesta uno y se levanta y hay otro lío en el PSOE, porque ha habido parte de la ejecutiva del PSOE de Castilla y León, en una operación de Óscar López, ha dimitido porque quiere Óscar López un congreso extraordinario. Como no ha conseguido el congreso extraordinario, ha forzado la dimisión de la ejecutiva para crear una gestora, en contra de otra parte de el PSOE en Castilla y León. Esto es lo que decía ayer Julio Villarrubia, que está enfadado con Óscar López por la jugadita que ha hecho en las últimas horas.
Me parece sencillamente indecente el comportamiento de alguien que es el secretario de organización, el responsable de la campaña, el que tiene que guiar el proceso, el que tiene que pacificar, y ha sido desleal a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que vamos a estar en condiciones de que los militantes impidan que personajes así puedan volver a dirigir este partido.
Bueno, esto es lo que pasaba anoche en Castilla y León. Ayer estaba Rubalcaba en Sitges, en ese círculo de economía, y después de recibir unas palabras elogiosas de Durán y Lleida, se despidió con estas afirmaciones.
Estoy agradecido por este cariñoso homenaje, que siempre a uno le perturba, ¿no? Por aquello de que ya sabemos que los españoles somos gente que, iba a decir, enterramos bien, pero eso seguro que es un titular y así que bórrenlo, ¿no?
Pues sí, es un titular, evidentemente es un titular. Esto es muy barroco, esto de que el difunto narre su propio entierro, pues es del barroco español, No se puede ser más, literario en el relato de su propia defunción política. Ya veremos si a Rubalcaba lo entierran bien. De momento no está nada claro, Este partido, que ha perdido millones de votos, parece que está a la espera de que Susana Díez diga que sí, acepte lo que piden los varones, porque prácticamente todos los varones, todos no, porque hay algunas excepciones, Madrid, Valencia, Aragón, Murcia, Canarias y País Vasco han apoyado que sea Susana Díez la que se haga cargo del partido, y que espera que se lo diga enseguida, el lunes. Pachi López.
Hay mucha gente que piensa que el PSOE necesita lo que Susana ha hecho en Andalucía y ganar unas elecciones. Susana no necesita ganar puntos. Todos creo que reconocemos que Susana es una voz poderosa en este partido.
Bueno, empujan a Susana Díaz a presentarse. Parece que han llegado a un cierto compromiso, porque Madina, que es el hombre, uno de los que aspira a la Secretaría General, estaba muy enfadado, porque claro, si le convocan un congreso extraordinario no hay primarias, o hay primarias después del congreso extraordinario, como ha organizado Rubalcaba, él se queda sin opciones. Entonces Madina reclamaba que todos los militantes votasen en ese congreso, y parece que lo ha conseguido, porque al País le han filtrado un reglamento donde ya se dice que van a votar todos los militantes. La otra que está enfadadísima es la eterna aspirante, Carma Chacón, doña Carma, que ya ayer a Rubalcaba le dijo, pero que se vaya, vete, Alfredo, vete.
Otra, yo le digo que es la reacción lógica, que el secretario general no hubiera debido de permitir, porque quien dirige y tiene que dirigir, y si no lo dejamos, y si no lo deja en ese momento, pero si está dirigiendo, lo que tiene que hacer es dirigir un partido hacia la situación siguiente, pero no permitir esta ceremonia de confusión.
Han visto ustedes cómo lo de que Rubalcaba va a tener un buen entierro está por ver, porque Carme Chacón está muy enfadada. Vamos a ver, si nos dan a elegir, o si me dan a elegir, como dice la copla, yo, a pesar de todo, me parece que lo más razonable sea Susana Díaz, porque Carme Chacón ya sabemos que es la ministra que buscó Zapatero para hacer la foto, la ministra que estaba embarazada y que desfiló delante, que pasó revista a los militares, bueno, Carme Chacón. ¿Y Madina qué es? Madina es el radicalismo, lo que ha llevado al PSOE a la locura, lo que ha llevado al PSOE a perder votos. Siguen intentando competir por la izquierda, y por la izquierda ya está Izquierda Unida, ya está Podemos. El PSOE gana voto por el centro izquierda. Y dentro de lo que hay, pues Susana Díaz parece que representa, a pesar de su populismo, y a pesar de que no ha pasado por las urnas, pues representa una cierta socialdemocracia, un proyecto nacional, algo que puede quizá recomponer el PSOE. 7 y 16 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Detenido en San Sebastián, el etarra Arrieta Aguirre García, considerado número 2 del aparato militar que dirigía Garicoitz Azpiazu, alias Cherokee. Había abandonado la prisión de Valdemoro el pasado 27 de mayo.
Rajoy clausura hoy la jornada del Círculo de Barcelona en Sitges. En ese foro, el presidente de Repsol ha defendido las prospecciones en Canarias.
La exploración convencional, con alta tecnología, tiene muchas posibilidades de tener éxito.
Nuevo golpe al aparato de captación de yihadistas en Melilla, con la detención de 6 personas y la desarticulación de una de las principales redes de captación y envío al Sahel de terroristas.
El IPC baja 2 décimas y se sitúa en el 0,2% en mayo gracias a la caída de precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas. Además, los expertos aseguran que seguirá bajando durante los próximos meses.
Los rebeldes ucranianos han retenido a otros 4 observadores de la OSCE en un intento de frenar la ofensiva con artillería y aviación contra los bastiones prorrusos del este. Con estos 4, ya son 8 los miembros de la OSCE que están en su poder. En Donetsk, la gente se manifiesta contra el nuevo presidente.
La canciller alemana Angela Merkel ha manifestado su apoyo a que Juncker presida la Comisión Europea después de que el Partido Popular Europeo fuera la formación más votada en las recientes elecciones.
Y Vicente del Bosque dará a conocer hoy la lista definitiva de convocados para el Mundial de Brasil después de que ayer la selección se impusiera por 2-0 a Bolivia en el último partido amistoso disputado en España.
Pues acaba mayo, ya hemos dicho que hemos estado este mes loquitos con el tiempo, no sabíamos qué ponernos. Ana Palacios sí, ella siempre acierta, no sé qué tipo de oráculo consulta, pero nosotros nada, llegábamos, teníamos calor, luego teníamos frío. Bueno, Ana, cuéntanos qué tenemos por delante hoy, meteorológicamente hablando.
Yo te aconsejo que hoy todavía te abrigues.
Claro, si es que no ha llegado el 40 de mayo.
Porque tenemos chubascos y tormentas fuertes en la zona de Levante, sureste peninsular, noreste de Cataluña y Baleares. Unas lluvias que van a ir extendiéndose a lo largo del día hacia el interior del este peninsular. En el resto del país, los cielos continúan igual. Las temperaturas descienden en el sureste peninsular y Canarias y ascienden en el extremo suroeste. Las máximas se sitúan en Córdoba con 32 grados y las mínimas en León con 4.
Gracias, Ana. Enseguida hablamos del PSOE.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
El recibo de la luz. Gran misterio. Y tú vas, haces un reportaje y consigues que los oyentes de COPE lo comprendan. Javi Nieves alucina.
Obviamente.
Aprende en el máster de COPE. Hazlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocho y 19, 7 y 19. Vamos a ver si nos explican qué está pasando en el PSOE. Chimo Puig es el líder de los socialistas valencianos. Señor Puig, muchas gracias por atendernos tan tempranito un sábado. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, lo último, esto que ha pasado en el PSOE de Castilla y León, ¿sabe usted algo? Porque en las últimas horas hemos visto que querían convocar un congreso extraordinario, se negaban, al final la mitad de la ejecutiva se ha marchado, ha provocado la dimisión para que sea posible ese congreso extraordinario que querían. ¿Qué ha sucedido en el PSOE de Castilla y León?
Pues la verdad no tengo todos los datos, no sé exactamente por qué se ha producido esta situación,
sí.
Pero no parece que sea lo mejor, ¿no?
Ya.
Que en este momento de tanta turbulencia, pues existan otras.
Ya, es que la gente tiene la sensación de que su partido en los últimos días pues está liquidándose casi. O sea, hay una situación muy revuelta.
Bueno, yo creo que después de una derrota electoral contundente,
¿sí?
Pues es evidente que en cualquier partido democrático lo que hay que abordar es pues las reformas necesarias para volver a ser útil a la sociedad, que es lo que debe ser el Partido Socialista. Finalmente, bueno, el Partido Socialista y todos los partidos,
claro,
lo que deben ser es útiles a la sociedad, y para eso pues tienen que renovarse, tienen que adaptarse a las circunstancias nuevas. Y bueno, pues de las crisis siempre salen reforzados los partidos si se hacen bien las cosas, claro.
¿Por qué apoya usted a Susana Díaz como secretaria general del PSOE?
Mire, yo creo que en estos momentos España vive una crisis institucional importante, política, económica, por supuesto, social, también territorial. El Partido Socialista debe ser un partido con que afronte cambios en profundidad, que al mismo tiempo tenga un liderazgo fuerte, consolidado, contrastado ya,
sí,
y nuevo. Y por otra parte, pues que haya una cohesión importante. Porque de verdad que para España el Partido Socialista es muy importante. Y ante esto yo creo que la persona que mejor representa esto, cambio, unidad,
sí,
y liderazgo, es Susana Díaz.
Susana Díaz, que a otros o a algunos nos puede gustar más que otros de sus candidatos, tiene un evidente problema. Es presidenta de la Junta de Andalucía desde hace unos meses, no ha pasado por unas urnas, tendría que compatibilizar el cargo. Además, hay una oposición interna importante. Bueno, hay muchos peros.
No, yo creo que hay más factores favorables que negativos. Mire, que sea presidenta de una comunidad autónoma,
sí,
es absolutamente compatible, entre otras cosas porque cuando uno es presidente del gobierno también lo puede compatibilizar con ser secretario general.
Sí.
Por tanto, yo no veo ninguna incompatibilidad, sino más bien lo contrario. Además, es una mirada periférica importante en la construcción de esta España autonómica. Porque, mire, un partido semejante a nosotros, como el SPD, un sistema federal alemán, que es finalmente bastante semejante a nuestro sistema, muchas veces ha habido un presidente del SPD que era presidente de un Länder.
Uh-huh.
Yo creo que eso no tiene,
pero
no tiene ninguna incompatibilidad. Sinceramente, creo que además es bueno que en Madrid también haya dirigentes, yeah, con mirada territorial diferente.
Uh-huh. Pero, vamos a ver, si Susana Díaz es elegida secretaria general, si da el paso el lunes, claro, las primarias no tienen sentido, porque acaban de elegir ustedes a un secretario general. ¿Qué van a hacer? ¿Una bicefalia tan rápido?
No, es que yo creo que primero lo que hay que resolver es el problema de la dirección del partido.
Sí.
Aquí había un problema que algunos querían sustanciar, algunas personas pensaban que pues, se podía sustanciar a través de unas primarias abiertas de inmediato o a través de un congreso. Finalmente, la dirección actual decidió la vía del congreso. Por tanto, a partir de la elección del secretario general, que tendrá una gran legitimidad porque será elegido por todos los militantes, es evidente que se abre un nuevo tiempo y en su momento,
sí,
luego ya hay que establecer un nuevo calendario, pero en su momento habrá otra convocatoria, ya no solo para militantes, sino también para todos los simpatizantes, para plantear quién es la mejor cara ante las elecciones generales. Pero que las elecciones generales, como sabe, no van a ser este año.
No. Dos cuestiones rápidas que se nos acaba el tiempo. ¿Ha ya decidido en el PSOE que en el Congreso Extraordinario se va a votar al secretario general entre todos los militantes, como reclamaba Madina? Porque es lo que está contando alguna prensa hoy. Segunda cuestión, ¿Susana Díaz tiene ganas? ¿Cuándo va a decir que sí o que no?
Bueno, respecto a la votación
sí.
de todos los militantes, mire, yo creo que esto es necesario en el Partido Socialista y como las primarias abiertas
sí.
Tienen que ser generalizándose en todos los partidos. Porque una de las cosas que sí que creo que han demostrado las elecciones europeas y también otros comicios es la necesidad de regenerar la política,
o sea,
reaccionar.
Me confirma sí, usted sí. que en el Congreso van a votar todos los militantes.
Sí, van a votar todos los militantes, pero lo que le quiero decir es que no es una posición de Eduardo Madina, que es
yeah.
que ahora también es una posición de Eduardo Madina. Yo lo defendí en el Congreso de Sevilla y lo perdimos, ¿no? A mí me parece muy bien que ahora mucha gente se quiera esto, pero yo creo que eso es necesario absolutamente yeah. y va a ser así.
¿Y Susana, doña Susana, cuándo va a terminar de deshojar la margarita?
Bueno, yo creo que pues está reflexionando y escuchando a la gente.
Sí.
Y, yo creo que si además el método es este de la elección directa, pues es desde luego para ella fundamental, porque yo creo que ella no hubiera tomado el paso si no fuera así, porque
ya.
tiene que tener una gran legitimación, porque desde luego el reto de futuro es enorme, ¿no? Y por tanto creo que bueno, el fin de semana es un buen momento para reflexionar.
O sea, que el lunes. Chimo Puig, líder de los socialistas valencianos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día.
Pues muchísimas gracias y buen fin de semana.
Buen día para Chimo Puig y para todos ustedes. Les dejamos con Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.